Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
When you walk through the storm, hold your head.
Las películas duraban 90 minutos, ¿no? Y siempre el bueno se quedó con la chica y el malo se fue a la cárcel, ¿no? Pues el fútbol es un guión de 90 minutos con un pronóstico tremendamente incierto.
Walk on through the wind. Walk on.
Cuando vine a Pamplona, a España, es que no entendía a nadie.
Porque yo tenía hola, adiós, gracias, cerveza y contaba hasta 5. Yo pensaba que Osasuna era un lugar, inclusive entrenando con ellos. ¿Y qué tal Osasuna, Chris? Me dice, Michael, Osasuna no existe. Tonto, me dice, no, es el nombre del equipo de fútbol de Pamplona.
Mira, esto de la ambición de ganar, etcétera, etcétera, está bien. Y es muy sano, y lo entiendo, pero lo mío siempre ha sido evitar hacer el punitero ridículo. Talento solo a veces no es suficiente. Se requiere también mucho talante. Yo, por ejemplo, vivo en Madrid y yo encuentro con gente madridista y digo, eres culé tú. Porque claro, yo en Madrid soy culé, en Barcelona soy merengue y en Valencia, pues depende quién va primero. Disfruto tanto, a veces siento como un perro con dos rabos, ¿no? Me encanta.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es el partidazo, Cadena COPE, en el día en el que ha muerto, como ya saben todos ustedes, Michael Robinson, el inglés por excelencia, nacido en Leicester, criado en Liverpool, donde triunfó, y después madurado en España para jugar en Osasuna y convertirse en una auténtica estrella de la televisión y de la radio. Casi todos hemos estado con Robin o hemos incluso trabajado con él. Era un tipo especial, alegre, bromista, muy exigente también, muy exigente, perfeccionista. Pero en el día de su adiós hay que reconocerle varios méritos importantes, muy, muy importantes. El primero es que no se le conocen enemigos. A Michael Robinson no se le conocen enemigos. Y eso después de 30 años comentando partidos de fútbol en este país, tal y como es este país, tiene mucho mérito. No es que no se le conozcan enemigos hoy, en el día de la muerte. Ya sabemos que aquí somos especialistas en despedir muy bien y en enterrar muy bien. Es que no los hemos visto en todo este tiempo. No había nadie que hablara mal de Michael Robinson. Fue original, ese es otro mérito. No había otro como él. Él no imitaba a nadie, todo lo contrario. Le imitaban a él. Tuvo una conexión especial con el espectador, muy, muy especial. Y eso, ¿se tiene o no se tiene? Él, desde luego, lo tenía. Era increíble la conexión que tenía con el espectador. Y una cosa, era muy bueno en el estadio, comentando partidos, en el plató, presentando, cuando era el presentador principal, en el plató, como invitado, dirigiendo un programa que ha sido una auténtica referencia, como Informe Robinson. En todo era bueno. En todos estos ámbitos era bueno Michael Robinson. Jugaba bien en todas las posiciones del periodismo deportivo. Ha fallecido esta mañana, después de una lucha contra el cáncer, que en las últimas semanas le había puesto ya contra las cuerdas. Dicen los que más le han tratado durante estos meses que fue un enfermo ejemplar. Enfermo ejemplar en el sentido de que decidió vivir como vivía, a pesar del diagnóstico, que era un diagnóstico malo, era un mal diagnóstico. El día 1 de marzo, en el último clásico, en el Bernabéu, en el Madrid-Barça, le dije que no entendía cómo podía tener ese aspecto tan bueno que tenía Michael Robinson ese día, el día 1 de marzo, y todos los días previos, con esa piel, con tan pocas arrugas, ese pelo, ese moreno que lucía Michael Robinson en el mes de marzo. Le dije: Michael, es que estás mejor tú enfermo que la mayoría de nosotros que estamos sanos. Y me contó entonces que su nueva vida en Marbella le permitía tener esa salud, ese color, y nos reímos con varias maldades, como pasaba siempre con Robinson. Carlos Martínez ha sido su pareja profesional durante 30 años. Hoy Carlos no ha podido aparecer en ningún medio de comunicación que ha requerido su presencia. En ninguno. Ni tan siquiera en el especial que ha hecho Joseba Larrañaga en Movistar esta noche, donde no, insisto, no hemos visto la reacción de Carlos Martínez, que está absolutamente destrozado y sobre todo con miedo a que cuando articule una palabra de manera pública rompa a llorar. Por cierto, programa homenaje que recomiendo, el que ha hecho Joseba en Vamos, desde las 8:30 de la tarde. Si pueden, denle para atrás a la guía de Movistar Plus, porque por ahí han pasado muchos personajes y se han visto imágenes inolvidables. Inolvidable Robinson es el hashtag que ha elegido la cadena para un día tan emotivo y tan especial. La portada de Marca mañana, a toda página, es la foto de Michael Robinson con una frase que define la vida de Michael en nuestro país: el día después. Solo pone eso, la foto de Michael y el día después. Sensacional portada de Marca en el día de mañana. Vamos a hablar en los próximos minutos de la figura de Michael Robinson, que, insisto, ha sido amigo, compañero, con la sensación, se lo decía ahora a Espósito, de que en las últimas semanas estamos despidiendo a gente del mundo del fútbol a la que no le tocaba irse. O sea, ha fallecido Lorenzo Sanz, ha fallecido Radomir Antić, ahora fallece Michael Robinson, y se van. De estos tres, solo se ha ido por el coronavirus Lorenzo. El resto, Rado ha sido por una pancreatitis, Michael ha sido por un cáncer, se van en el peor momento para irse. Nunca es un buen momento, pero es que se van sin que podamos darle un abrazo a su familia, sin que podamos ir a un tanatorio, sin que podamos ir a un funeral, sin que podamos expresar a la gente que más quería a estas personas lo que nos da, la pena que nos da el hecho de que hayan fallecido. Así que el momento nunca es bueno, pero este momento es el peor también para irse en este sentido. Van a pasar muchos compañeros por aquí, por este partidazo de la cadena COPE. Maldini, hola.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Un día muy difícil, ¿no?
Sí, muy difícil. Desde por la mañana... Ya sabes, tú sabes perfectamente que sabíamos que esto iba a pasar, porque lo hemos hablado tú y yo más de una vez, que era inevitable, pero cuando pasa, pues me levanto esta mañana, he visto la noticia a las 9:00 de la mañana y de repente es como un, no sé, un golpazo que te pega tremendo, ¿no? Y bueno, hay que seguir porque Michael era positivo ante la vida, lo hemos hablado tú y yo además, era positivo ante la vida y hay que disfrutar de la vida como disfrutaba él, es lo que nos queda y... recordarle y honrarle como podamos, ¿no? Haciendo las cosas bien y trabajando y disfrutando de la vida, del fútbol, de todo lo que disfrutaba él con nosotros, ¿no?
Maldini llevaba 30 años con Robinson, porque Maldini fue de los que abrió Canal Plus, y Mónica Marchante llevaba 16 años viajando con Michael Robinson. ¿Qué tal, Mónica?
¿Qué tal, Juanma? Y 24 en total a su lado, porque antes de viajar para las retransmisiones trabajé con él en el día después. Yo entré en Canal Plus en el año 96 y a los pocos meses me llamó para el día después. Una vida a su lado.
¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Michael?
Pues ahora el último WhatsApp sería hace 8 o 10 días aproximadamente.
Sí. ¿Tú, Maldini?
Pues más o menos lo mismo, sí. Además recuerdo, mira, el último WhatsApp fue... una cosa del Atleti que he contado varias veces y el último fue porque se había quedado sin pelo, le estaban dando la quimio. Y me dijo: joder, qué frío se pasa siendo calvo, Maldini. Claro, ese fue el último WhatsApp. Es que él era así. Era así. Luego ya, ayer, porque Mónica me dijo que se había puesto ya muy crítico, me lo dijo Mónica por la noche por WhatsApp, le mandé un mensaje desesperadamente, pero ya no, evidentemente ya no contestó.
Mónica ha escrito hoy un artículo precioso en el periódico de Cataluña, donde relata cómo afrontó Michael este año y pico de enfermedad, de una manera ejemplar. No digo que fuera un enfermo ejemplar, porque Michael era un tipo que seguía echándose su cigarro, que bebía, bueno, pero dijo: lo que me quede lo voy a vivir como lo estaba viviendo, ¿no?
Sí, dijo una frase que la ha repetido muchas veces a muchas personas y públicamente también, que a mí me impactó en su momento, ¿no? Dijo, yo sé que el cáncer me va a matar, pero no me va a matar cada día de mi vida. Y lo ha cumplido a rajatabla. Michael no era un tipo especialmente valiente antes del cáncer, o por lo menos no le teníamos por eso. De hecho, tenía sus momentos, también había pasado momentos difíciles en los que le arropábamos todos. Por eso a mí me ha impactado la fortaleza y la entereza que ha tenido en este año y medio y la lección de vida que nos ha dado, que para mí ha sido la última gran lección.
Toma aire, Mónica. Maldini, te he escuchado con Herrera decir, sí, relatar cómo Michael en los últimos meses os contaba a Carlos y a ti en los viajes, en las comidas, en las cenas, pues cómo le estaba yendo todo y que casi os daba apuro, ¿no? La sí, naturalidad sí, con la que él lo contaba y claro, lo que os impactaba a vosotros ese testimonio.
Claro, porque Carlos y yo, y Mónica y Ricardo también, en los viajes que hacíamos con él, nos contaba, lógicamente. Él nos contó el primer día, recuerdo perfectamente, en un partido en Vallecas que le habían diagnosticado cáncer, luego ya lo contó públicamente bastante, varios meses después, y luego nos iba contando, pues, hoy estoy bien, hoy estoy peor, hoy estoy mal, y nosotros, evidentemente, no queríamos sacar nunca la conversación, pero él se lo tomaba como era él, ¿no?, realmente, y sacaba la conversación él. Yo recuerdo, mira, ahora se pueden contar estas cosas, porque reflejan lo que era Michael. Estábamos un día en el coche yendo a uno de los partidos, tranquilamente hablando del partido, y de repente dice, ¿sabéis lo que estoy pensando? Que es el momento de pedir un contrato vitalicio con Movistar. para que te des cuenta de cómo era él, ¿no? Que se lo tomaba todo, pues eso, era la vida en...
Hacía una broma peor circunstancia, sí, sí, todo lo convertía en broma, ¿no? Si tenías que ir al campo el día del Barça-Madrid 8 horas antes porque resulta que tal, y estaba todo el mundo ahí... Pues él se lo tomaba a cachondeo, ¿no? Le sacaba la parte... No es que se lo tomara a cachondeo, sino que sacaba la parte graciosa de todo, ¿no? O sea, tenía un humor que transitaba entre lo fino, porque tenía un humor muy fino, y lo mordaz, ¿no? Entonces era un tío divertidísimo.
Dentro de las circunstancias vitales de Robinson, hay una especialmente dura, que fue un accidente de tráfico con Manolo Lama en el coche y con Bustillo en el coche, que casi le cuesta la vida a Lama y a Bustillo. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos? Sí, aquello fue... Bustillo tiene más memoria que yo, pero creo que aquello fue en el año... Vamos a ver, esto fue en el año 90, yo creo que fue. O en el 92. No, fue en el 92. Veníamos de un partido que se había jugado en Pamplona, entre Osasuna y el Atlético de Madrid. Y cuando acabó el partido, Bustillo, que hacía el inalámbrico, yo la narración, salimos, nos encontramos a Michael. Michael cojo de un pedazo de buga, un cochazo, bajó la ventanilla y dijo, ¿os venís? Bustillo y yo dijimos, pues mira, con este coche vamos a llegar antes a Madrid que con el que lleva el técnico, que era Balduque. Nos montamos con Michael y, bueno, paramos en un área de servicio antes de llegar a Soria. Y justo al salir de Soria, bueno, pues tuvimos ese accidente donde Bustillo quedó tocado, yo quedé tocado y Michael, afortunadamente, lo único que tuvo, me parece, fue una fisura de las costillas. Pero ahora me río porque es que aquel día nos pasaron tantas cosas en el accidente que era para reírse. O sea, nosotros estábamos doblados, contados en directo, porque la gente, claro, identifica a Michael con Canal Plus, pero Michael empezó a trabajar en la radio, Michael sí, empezó a trabajar en la SER,
sí,
yo narraba con él y yo me acuerdo que me reía mucho porque al principio yo te juro que no me enteraba nada de lo que decía. Yo me despelotaba y él me miraba y yo siempre le decía, perfecto, perfecto, pero no le estaba entendiendo nada. Me pasaba algo similar a lo que me ocurría con Radomir. Bueno, tenemos el accidente y nos quedamos en un descampado, esto era en diciembre... un frío en Soria, imagínate, un frío bajo cero, Bustillo y yo tumbados en el suelo hecho polvo, y yo veo a Michael andando por el campo solo, iba para adelante, iba para atrás, y de repente ya se acerca hacia el coche, no, todavía no nos asistió nadie, y yo le pregunto, Michael, ¿qué haces? Y me dice, por aquí buscando una cabina, me dijo. Y yo digo, pero buscando una cabina, Michael, una cabina, mamón, si tenemos aquí un teléfono, eran aquellos Motorola,
sí, sí, sí,
Motorola grande, vamos a llamar. Y es cuando empezaba a llegar, bueno, pues era un tío, yo la última vez que comí con él, como bien dice Maldini, estuvimos en Arabia Saudí, en la Supercopa de España, y me acuerdo que Michael y yo éramos los únicos que no salíamos ni a comer ni a cenar fuera del hotel, no por nada, sino porque en el hotel se comía fenomenal, y me acuerdo que comíamos los dos solos y un día nos sentamos a comer juntos, y lo que acaba de contar Maldini y Mónica, que estaban allí también, lo recuerdo perfectamente. O sea, él sacaba su tema con una
naturalidad tremenda,
tan tremenda que me descojonaba, porque decía, fíjate, en aquel accidente no me maté y ahora me voy a morir. Siempre me decía la misma frase, bueno, decía, tú no te mueres.
Espera, que es que está a punto de empezar en la tele Josep Pedrerol y quiero saludarle ahora en directo en el partidazo. ¿Qué tal, Josep?
¿Qué tal? Pues sí, escuchándome uno lo que has dicho sobre el especial de Movistar, porque sí, me ha gustado mucho el especial, era imágenes, qué historias, ¿no?
Han hecho un programa, sin duda.
Bueno, yo me he perdido los últimos años, yo decidí abandonar Canal Plus para irme a la radio, luego ya en Punto Pelota, en Chiringuito, y le perdí un poco la pista a Michael. Pero me quedo con el tipo que llegó a un despacho en aquel momento de Alfredo Relaño a venderle los derechos de boxeo, que es lo que le hacía. Le quería vender los derechos de boxeo y Relaño se enamoró de él y dijo, este tiene que presentar el día después. Yo creo que tuvo algo importante. Él quería adaptarse a lo que era la cultura española. Y como decía él, yo soy inglés de nacimiento, pero gaditano de adopción, ¿no? Porque él se sentía de Cádiz y por haber visto un partido en Cádiz, se emocionó viendo a la gente en Cádiz, ¿no? Yo me acuerdo como él apuntaba siempre frases que, frases hechas, como, me acuerdo lo del, por ejemplo, alguien decía, oye, más solo que la una, decía, ¿cómo? ¿Más solo que la una? ¿Qué significa más solo que la una? Y cuando escuchaba esa frase en una comida, a lo mejor un domingo antes de un partido, te das cuenta de que se había aprendido y le soltaba luego tres veces durante el partido porque le había gustado la frase, ¿no? O tiene más peligro que una piraña en un bidet. O sea, frases que él hizo propias y que fantástico. Michael, yo creo que era, en fin, más, yo prefiero al Michael incluso fuera de cámara. No, en cámara era fantástico, era una estrella, y los demás éramos secundarios, que tuvimos el privilegio de estar cerca de él, ¿no? Éramos secundarios que teníamos que intentar que estuviese cómodo, porque sabíamos que en el día después, si Michael estaba bien, el programa saldría bien, y si Michael estaba incómodo por algo, el programa saldría mal. O sea, hay que asumir y ver claramente cuando hay una estrella ahí. Y este tío fue una estrella desde que llegó a Canal Plus, desde que era seguramente un jugador de fútbol, o llegó a Pamplona pensando que Osasuna existía como ciudad, ¿no? Pero yo creo, ahora cuando me preguntaban los compañeros qué sería Michael Robinson ahora, sería, no sé, imaginaos con redes sociales. Con las redes sociales, lo que fue en aquel momento, digo, ¿eh?
Sí, sí,
el fenómeno televisivo que fue en aquel momento. Has contado
hoy en varios momentos, te he escuchado, lo que era la fama para Robinson en un momento en el que efectivamente no había redes sociales, lo que existía era la tele y la radio, punto, ni internet, y Michael era un icono de en los campos de fútbol.
Claro, pero es que era para bien. Él notaba el cariño de la gente, pero también le daba mucho miedo tanto cariño. Entonces, él estaba, cuando los partidos de los domingos, él estaba en el hotel y esperaba que llegase el coche, que subiésemos los demás para subir ya casi el último y que la gente no pudiese decirle algo. Era un tipo especialmente tímido, y llegó incluso a los aeropuertos. Él es muy inglés, era muy británico en eso, y llegaba 3 horas antes al aeropuerto, antes del vuelo, se escondía en el baño hasta que le llamaban, porque le tocaba entrar en su puerta de embarque. Llegó un momento en que lo pasó incluso mal. Tanto cariño a él, llegó a agobiarle el cariño. Pero era un tipo fenomenal, era un fenómeno social, efectivamente, en aquella época. Sería ahora, pues no sé, ahora llenaría estadios el sol, o ahora sería un youtuber de éxito. Pero en aquel momento, cuando no había redes sociales, Michael consiguió traspasar fronteras. Seguramente no es importante si no se te entiende del todo bien, sino la forma en que lo cuentas. Y él tenía muy claro que había que contar las cosas desde el corazón. Era un contador de historias, incluso lo que contabais ahora de hasta su etapa final, ¿no? Seguramente contaba lo que era su vida, porque sabía contar muy bien las cosas. Y los que estábamos cerca de él durante mucho tiempo, seguramente contaba a otros que no le conocían mucho, contaba la misma historia 7, 8 o 9 veces.
Sí.
Y vosotros sabéis, y conseguía que la séptima también te hiciera gracia. Y eso ya la conocías, sí, ¿no?
Josep,
pero bueno, hemos perdido un tipo grande.
Te mando un abrazo enorme. Gracias por estar en el partidazo.
Gracias, Juan, un abrazo. Chao.
Gracias. Pedrerol, en directo. Y en directo, el hijo de Michael, Liam. Hola, Liam.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues he tenido mejores días.
Sí.
Estoy en una situación muy extraña. Muchísima pena. Un vacío muy importante. Volver ahora aquí a casa y saber que no está es extraño. Pero tremendamente orgulloso. Tremendamente orgulloso. No me podía haber imaginado en 1000 años... lo que he visto hoy, las dedicatorias que he visto hoy, el desprendimiento de cariño de todo el mundo, el trabajo que han hecho todos sus compañeros para manejarle, es un orgullo tremendo.
¿Has podido ver el programa de la tele, el programa que ha emitido Movistar desde las 8:30 con Joseba?
Sí, he visto este segundo. El primero no llegaba, sí, porque estábamos con todo, sí, lo que estábamos, sí, pero sí, el segundo y escuchando palabras de Rafa Nadal y tal, y además hacer un programa tan largo de una manera tan espontánea, todo me ha recogido todo, la verdad.
Por lo que has oído, por lo que has podido ver, ¿crees que estamos contando bien cómo era tu padre?
De hecho, lo que acabo de escuchar ahora de Pedro es algo muy cierto, que gente no sabía. La gente se creía un poco que mi padre era un señor muy muy cómodo en la cámara y no era cómodo ya cuando empezaba, pero era un tío que le gustaba el cariño, pero también tenía esos rasgos muy anglosajones que demasiado cariño le incomodaba. Y lo del aeropuerto sigue, bueno, era así, era, tenía sus manías.
¿Michael ha sido Michael hasta el final? ¿Ha sido el Robinson que hemos conocido, el que ha relatado Mónica, el que nos ha contado Maldini?
Sí. Sí, mi padre era sí, absolutamente. A lo mejor había cambiado un poco algunas cosas al final, pero creo que eso también entra por la edad y por una fase de miedo, donde quieres pasar más tiempo haciendo otras cosas, o pasar más tiempo con gente que a lo mejor no pasaba ese tiempo. Pues había algunos rasgos de eso, pero él desde luego disfrutó todo lo que pudo disfrutar, tanto con y sin la enfermedad. Y creo que, bueno, no conozco a nadie que haya llevado la enfermedad de la manera en que la llevó él, y que fue una cosa rápida, que no fue una cosa extendida, pero sí, es una gran grandísima pena, porque nadie se ha podido preparar para que no estuviera aquí.
De todas,
pues ya digo, hace 6 días lo tenía en casa cenando y completamente normal. O sea,
ha sido en cuestión de semanas, porque yo lo contaba al principio del programa, Lian, que el día 1 de marzo estuve con él y estaba, sí, fantástico de aspecto, de color, de humor, de todo. O sea, que ha sido, sí, se ha acelerado todo en un momento increíble.
Sí, o sea, tuvo, cuando volví del partido del Liverpool Atlético, vino a casa, estaba mareado, y ahí fue donde se desvaneció y le dijeron que era porque tenía tumores en la cabeza. Después de la radio, subió aquí a Madrid y esperando unos resultados, pero que no se le veía afectado en la cara. Cuando empezó, ya parece ser que arrancó con esto, pues se lo ha llevado en 6 días, una semana.
Liam, te iba a preguntar, de los mensajes y de las innumerables llamadas que habrás recibido hoy, sí, no sé si quieres destacar alguna, todas son importantes, pero ¿hay alguna que te haya sorprendido, que te haya hecho especial ilusión, que te haya dejado descolocado?
No, porque creo que como si es un mensaje de alguien importante o alguien no importante, lo importante era el recibimiento del cariño y la relación que esa persona mantuviera con mi padre. No. Como si es, por ejemplo, que he visto Rafa Nadal, pues obviamente es un elogio grandísimo, y además mi padre tenía era uno de los ídolos de mi padre, pero también como si fuese una persona de un camarero de Berín que le atendía durante 30 años. Mi padre le tenía, sí, muchísimo cariño a todo, sí, el mundo, sí, y no, yo creo que todo lo que es pasar un poco de tiempo para mandar un mensaje y expresar cómo se sienten y un agradecimiento siempre es importante.
Liam, tu hermana ha podido venir desde Australia en estas circunstancias, ¿no?
Sí, por suerte sí, por los pelos. Cogí un vuelo de Australia a Londres y luego de Londres a Madrid. Y nosotros lo mismo, pues estamos en Sevilla cuando nos pilló la noticia y el único sitio donde podíamos estar todos era Madrid, y por suerte estuvimos todos en casa, y esta mañana a las 5:30, pues eso, murió rodeado de toda su familia, y creo que bajo las mejores circunstancias, sobre todo en estos momentos.
Sin duda. Liam, te agradezco mucho la entereza y que hayas atendido nuestra llamada en un día tan, tan difícil. Simplemente queríamos decir que le quisimos mucho y le admiramos mucho. Un abrazo.
Muchísimas gracias a todos vosotros y por todo lo que habéis hecho por mi padre y a todo el equipo, que todo el equipo de mi padre también eran amigos.
Sin duda. Un abrazo, Liam.
Un abrazo. Chao, adiós. Chao.
Liam Robinson, hijo de Michael, su hermana, ha podido venir desde Australia. Desde Australia, en estas circunstancias, ha podido llegar para que esta madrugada a las 5:30 estuviera presente en el momento del adiós, que efectivamente es un momento clave, y más en estas circunstancias en las que estamos viviendo, donde los familiares no pueden despedirse de sus seres más queridos. La última persona que entrevistó a Michael Robinson es Luis Fermoso, el subdirector de Informe Robinson, que probablemente es el mejor programa de la televisión. Esta es la voz de Michael en la última entrevista, cuyo avance ha ofrecido hoy Movistar.
Pienso que soy también parte de España. Pienso que también soy parte producto de España. Soy Robin, soy Michael, soy inglés. Yo soy feliz gracias a España. Un país donde no nací, me han permitido durante 30 años invadir su salón de estar. Me han dado el beneficio de la duda. Yo tengo absolutamente todo. A mí me ha llovido la suerte. Tengo 61 años. No caben en la vida de 61 años tanta felicidad y fortuna y buena suerte que tengo yo. Si de fortuna y suerte se tratara, es que tengo 130 años. Esencialmente soy muy feliz. No pienso que la vida me debe nada. Más bien al revés.
Esto es lo que decía Robinson, creo que el día 15 de abril. 15 se ha grabado esta entrevista. Luis Fermoso, muy buenas.
Hola Juanma, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Este sonido era de esa entrevista del 15 de abril?
Tengo la piel de gallina, es del 15 de abril, es de hace dos miércoles. Hace, pues eso, dos martes estábamos preparando la entrevista de lo que iba a ser el día siguiente, sí, fue el 15 de abril.
Vale.
Pasado.
Ahora me cuentas. Espera, quiero saber qué están diciendo los oyentes que están escuchando el partidazo de COPE esta noche especial de homenaje a Michael Robinson, Alberto Araúz.
Pues Juanma, se deshacen en cariño hacia Michael. Dice Santi, por ejemplo, un día, cuando tenía 5 años, le pregunté a mi padre por qué ese señor hablaba así de raro, y él me respondió que era inglés y que le costaba un poco hablar español. Hoy tengo 30 y al enterarme de la muerte de Michael he llorado como aquel niño de 5 años. Descansa en paz, querido Michael, y nunca caminarás solo. Carlos, y de repente miras el móvil y empiezan a caerte lágrimas como puños por alguien que no has conocido personalmente, pero forma parte de ti desde hace tantos y tantos años. Serás eterno, Michael. Pipe dice, ¿qué se puede decir de Robin? Que le vamos a echar mucho de menos, que se nos va nuestro querido Giri, nuestro inglés de Cádiz, un tío tan grande que el corazón no le cabía en su enorme cuerpo, un inglés enamorado de España y que ese amor es recíproco. Te vamos a extrañar, Michael. Hay personas que forman, que pasan a formar parte de la historia de nuestras vidas por lo que su voz o imagen nos evocan. A mí, escuchar a Michael me evocaba aquellos maravillosos domingos con mi tío viendo el partidazo de Canal Plus. Yo perdí a mi tío hace unos años, también por un maldito cáncer, y cada partido que le escuchaba me recordaba esos domingos tan felices con mi tío. Y Javier, por ejemplo, dice también, te vamos a llorar mucho tiempo, Michael. Se va la sonrisa eterna, la simpatía hecha ser humano y el ser humano hecho para sonreír. Nunca caminarás solo. Y desde el cielo no dejarás de cantar los goles de tu Cádiz. Gracias, genio, y hasta siempre.
Ahora continuamos hablando de la figura de Michael Robinson con la gente que mejor le ha conocido. Antes, el mensaje, como siempre, importante a esta hora de Gemma Santos. Gemma, adelante.
Sí, Juanma, el mensaje de parte de Berti para recordar a todos nuestros oyentes cómo nos acompañan en estos momentos en que más lo necesitamos. Berti sigue a tu lado, ahora más que nunca, porque es una aseguradora 100% digital con la que puedes gestionar tus seguros con un solo clic desde cualquier dispositivo. Es muy sencillo. Para que tu vida continúe, no lo dudes y haz como nosotros en el partidazo. Contrata tu seguro en berti.es. Ahí descubrirás cómo Berti puede ayudarte, ya lo verás. Berti.es.
Ahora nos cuenta Luis Fermoso cómo fue esa charla con Michael. Ahora nos cuenta Alfredo Relaño, la persona que le descubrió como comentarista, cómo fue la llegada de Michael a este mundo de la comunicación. Y vamos a estar, por supuesto, en Pamplona y en Cádiz, cómo no.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Que no hay civismo, no pensamos sino en nosotros mismos.
Sí, vamos a ver, no sé qué parte no hemos entendido, el pueblo llano, de que
solo puede salir un progenitor con los niños, que hay que tocar lo mínimo imprescindible o, si es posible, nada. La distancia social de 1.5 metros. Así que el que no sepa cumplir las normas, que luego no se queje del gobierno.
Es el estudio que nos va a dar la mejor información.
Parece que arranca, aunque sea en parte, el estudio de la seroprevalencia, y vamos tarde ya con ese asunto porque debería haber comenzado antes. Y porque es fundamental para hacerse una idea de cuál es el impacto real del virus.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Cuando comenzó la cuarentena, me puse en contacto con las familias de mis alumnos para transmitirles todo mi apoyo y ánimo. Y claro, a medida que van transcurriendo los días, pues estoy contactando con ellos según sus necesidades. Por ejemplo, con algunas familias hablo diariamente para la adaptación de material. Así, pues no sé, mira, una de mis alumnas recibirá en su domicilio dentro de muy poco apuntes en braille del siguiente tema que van a ver en matemáticas. Sea de la forma que sea, desde luego que estamos en contacto.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Ponerte las cosas más fáciles ahora es lo importante. Por eso, en Leroy Merlin, cuentas con un nuevo servicio de venta telefónica más cómodo y directo. Eliges en nuestra web, anotamos tu pedido y en 72 horas lo tienes en casa. Consulta el teléfono de tu tienda y los horarios de atención en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Todos preferimos vivir en casa, estar tranquilos y bien atendidos de mayores.
Por eso la Cruz Azul es la solución ideal.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul, con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
¡Preparados para luchar!
Emilio Estel.
No es evidente que usted no entienda el significado de la palabra amistad.
Kiefer Sutherland.
Tú no eres Dios.
¿Cómo? Charlie Sheen.
Yo acabaré la partida.
Un gran reparto para una tarde de jóvenes pistoleros. Arma joven e intrépidos forajidos.
Deberías quedarte.
El sábado por la tarde en 13.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, las 11:03, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, edición especial de recuerdo, homenaje y expresión de cariño eterno hacia nuestro compañero y amigo Michael Robinson, que hoy nos ha dejado. Hemos escuchado a su hijo, a Pedrerol, a Manolo Lama, a Mónica Marchante, a Maldini, y teníamos abierta la conversación con Luis Fermoso, con el subdirector de Informe Robinson, que ha convivido, pues, ¿cuántos años, Luis, también con Michael? ¿20?
Pues sí, porque entré en la tele en el 97, empecé a currar con él en el día después, en el 98-99... Sí. Y hasta hoy.
Veintipico años. Le entrevistaste el día 15 de abril, es decir, hace dos miércoles, como bien me decías, que era una... ya es un epílogo, ¿no? O sea, lo que estabas grabando con Michael era un epílogo. ¿Cómo surge la idea? ¿Surge de ti? ¿Surge de él? ¿Cómo lo haces?
Bueno, es complicado. Yo tengo la sensación de que todo encaja o tiene que encajar de alguna manera. Él... su último partido ha sido en Anfield y su última entrevista ha sido en Informe Robinson. Es como que no podía ser de otra manera, ¿no? Bueno, hay un los informes Robinson siempre hemos tenido clarísimo que Robinson tenía un informe, y yo creo que nosotros queríamos contar su historia, su vida, y yo creo que él también quería dejar un mensaje, que es básicamente lo que hemos resumido en ese extracto que habéis puesto hace un ratito, ese mensaje positivo de disfrute de una vida y de agradecimiento a un país. Yo creo que nos pasamos 3 horas de conversación. Liam, que le he escuchado hace un ratito, también ha sido muy muy culpable de esta última entrevista. Y nos pasamos 3 horas. 3 horas, bueno, en las que hemos recorrido toda una vida, toda una carrera, toda una historia. Y bueno, tendrá su presentación pues más adelante, cuando podamos preparar el informe Robinson, de Robinson, que se merece, que es de ley, y que lo tenemos que hacer pues como hacemos los informes Robinson, con todo el cariño del mundo, y especialmente este, pues imagínate.
¿Será el último informe Robinson, o informe Robinson va a continuar?
No sé, eso, la verdad que yo no soy el jefe de la tele, yo soy redactor de informes, redactor de deportes, no me corresponde, no lo sé. Yo estoy seguro que la marca es suficientemente potente como para que podamos seguir contando historias, en el sentido de que podemos contar historias. La verdad que no lo sé, a mí me encantaría, que es como una camiseta que se retira pero está ahí siempre, ¿no? Entonces, cada vez que la miremos, podemos seguir contando historias del deporte, porque es una especie también de factoría de lo que es Movistar Plus y de lo que será siempre Michael Robinson.
Dices que estuviste 3 horas con él. ¿Qué fue? ¿Te costó mucho aguantar? En algún momento digo yo que sería muy duro aguantar el testimonio, ¿no?
Bueno, depende porque, evidentemente, hay momentos duros, claro. Michael es consciente de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando. Pero, joder, nos hemos reído mucho en esta última entrevista también. O sea, es lo que decía, no sé, llevo el día escuchando testimonios, no sé, creo que era Maldini el que hablaba de... Sí, que hasta el último mensaje ha sido en un tono jocoso. Es impresionante lo que se ha reído de su enfermedad, en el sentido positivo de vivir con ella, de hacerle un hueco, de no rendirse. Y ha habido de todo. Fueron horas en las que hemos empezado hablando de su primer recuerdo de fútbol, y en la que hemos acabado hablando de, yo qué sé, del último informe Robinson que hemos hecho. Ha habido de todo. Evidentemente ha habido momentos duros. Ha habido momentos de que se le doblaba la voz, pero también nos hemos reído y hemos tenido que parar para echar un cigarro y seguir hablando. Realmente ha sido una conversación. Yo creo que entre él y yo también lo entiendo. O sea, tenemos una amistad, tenemos una conexión, y nos apetecía hablar independientemente del momento, pero lógicamente era una entrevista diferente, sin duda, la más difícil que he hecho. No creo que vaya a hacer otra más difícil en mi vida.
¿Cuál es la frase que más te impactó, que más destacarías, qué titular le pondrías a ese informe Robinson?
Mira, tengo dos. Si queremos salir con el mensaje suyo, es el de gracias, gratitud a un país que me acogió sin ningún tipo de... dándome el beneficio de la duda, porque era un hombre desconocido y se ha metido en nuestras casas durante 30 años. Es que creo que eso era muy importante, lo que él quería decir. Segundo, el de que la capacidad que tenía para aprovechar cada minuto, cada último segundo, para disfrutar, es lo que decían en la entrevista. Tengo 130 años y se trata de ser feliz y de haber sido amado. Y luego de no rendirse también nos hemos reído. Yo recuerdo una frase en esa entrevista en la que me decía, oye Luis, todavía quedan rounds, todavía quiero pelear, todavía quedan rounds. Dice, es verdad que me están dando una paliza de la hostia, pero todavía quiero pelear, todavía tengo ganas de pelear. Ha habido de todo, ha habido momentos, me recibió tocándose la cabeza diciendo, mira, como Maldini. Sí, o sea, ha habido de todo, pero de verdad, para mí, el momento de gratitud. Además, hay un momento que me emociona recordarlo, que es cuando le hago una pregunta muy 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 normal. Digo, ¿de qué estás más orgulloso? Yo buscaba una respuesta futbolera. Y él rompe a llorar diciéndome que está orgulloso de nosotros. Y no dice de nosotros como el informe Robinson o como compañeros, sino de nosotros como país, como españoles, que joder, me habéis dejado colarme en vuestros salones durante 30 años. En ese momento tenemos que parar y yo pensé, de verdad, mi pregunta era una pregunta futbolera, te lo juro, Juanma. Sí, pero me salió ahí.
Luis Fermoso, subdirector de Informe Robinson. Te agradezco también la presencia en el Partidazo en un día como hoy. Un abrazo.
Gracias a todos, un beso enorme a toda la gente que está por allí, que quiero y conozco, y a toda la, y a todos los compañeros de la tele.
Lo mismo, Luis. Un abrazo, chao.
Gracias.
La persona que descubrió al Robinson mediático es Alfredo Relaño. Alfredo.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bueno, pues triste, ¿no? Triste, ha sido todo, ha sido un día triste, aunque era una cosa ya inevitable, se sabía inevitable, pues en el momento de producirse... Me ha dejado mal, ¿no? Uh-huh.
Me contaba ahora Pedrerol que el primer encuentro que tienes con Robinson, o de los primeros, es que cuando te va a vender derechos de boxeo.
Sí, vino para... Yo le conocía ya un poco por un amigo común cuando era jugador del Osasuna. Un exjugador de Osasuna, que por cierto era periodista y era de la COPE, se llama Chus Luengo. Uh-huh. Y me fui a visitar un día y nos encontramos con él en un bar y tal. Y luego venía ya retirado, vino alguna vez a vendernos de estas de boxeo, ¿no? Pero yo por lo que me fijé en él, el primer año sabéis que estuvo Valdano en el,
sí,
en
sí.
el Canal Plus, sí, pero sí. Valdano sí quería ir a entrenar, cosa que a mí me parecía muy mala idea, mira lo bien que le ha ido luego, pero yo le decía, ¿cómo te vas a ir a entrenar? Si eso te va a coger un presidente borrico, un no sé qué, la afición, los periodistas como somos, a saber dónde caes, te vas a amargar la vida, pero mira que... Y entonces, le estuve mucho tiempo dando vueltas, porque yo quería algo especial, ¿no? Y me acordé un día que le volví a ver... de que le había sí es este, porque ya le había visto en el Mundial 90 con Luis Fernández, que era el locutor en los partidos, me parece que era el grupo de Sicilia, eran partidos malos, ¿no?
Luis
eran,
Fernández, vamos, el periodista de Televisión Española, falleció también. Recientemente, sí.
Y le oí que estaba Luis Fernández diciendo en lineal japonés, y él decía no es japonés, y volvía a salir porque en lineal sale tal, se veía que era japonés el lineal, vamos, sí. Se veía desde Madrid,
sí.
Y ya una de esas ya Luis Fernández dice, ¿por qué dices que no es japonés? Si es japonés, pone aquí, ya el otro harto, pone aquí, ¿qué tal? No sé qué, pues míralo, le enseñaba, se ve que le enseñaba el papel. Y dijo Robin, yo nunca he visto un japonés sin una cámara de fotografía al hombro. Se le ocurrió decir. Y el otro se espantó, porque fíjate lo que era Televisión Española entonces, más todavía que ahora, era una seriedad. Igual, debió sí, sí. pensar que va a protestar la embajada incluso, ¿no? Y a mí eso me cayó muy en gracia, y además me estaba gustando mucho los conceptos futbolísticos que volcaba sobre el partido me estaban interesando mucho. Y yo pensé, pues este, porque a mí siempre me han gustado los heterodoxos, ¿sabes? ¿No?
Sí, pero que no se le entendiera bien del todo, ¿no te echaba para atrás eso? ¿O eso justo era lo que más te atraía?
Bueno, no era lo que más me atraía, tenía su gracia, pero la verdad es que cuando le llamé, le fui a ver a Inglaterra, como llevaba un tiempo ya fuera de España, hablaba peor inglés de lo mal que lo hablaba cuando le había conocido con los Osasuna, que sí. fue el día que más tiempo habíamos estado. Y cuando le traje Cueto, que era el jefe, el director de Canal Plus, se quedó un poco preocupado. Pero enseguida se desenvolvió mejor. Hombre, al fin y al cabo, él había vivido en España un año y medio, dos años con los Osasuna. Y bueno, pronto cogió. Estábamos mucho tiempo juntos, me preguntaba palabras continuamente. Era diabólico. Si te das cuenta, me acuerdo, decía, oye, ¿qué es Ito? Ito es un futbolista que juega... No, digo Ito con H. Joven, ¿cómo le hicieron un tío como Sito? Esas cosas no son tan fáciles, ¿no? Y, hombre, las piedras que ponían los romanos para marcar la distancia, entonces también se dice en la vida de una persona cuando consigue algo tan, dice que es un hito en su vida. Bueno. Y así, claro, las palabras que preguntaba cada vez eran más raras, pues las comunes se las sabía. Y bueno, se manejó bien en español y además tenía, volcaba muy bien las ideas desde el principio en el español que manejaba, ¿no? Entre el sentido del humor y esa falta de... Te iba a decir de rubor, de vergüenza, vamos, en el buen sentido, ¿no?
Sí,
no,
sí, sí,
no
sí.
le agobiaba nada, ¿no? Esa falta de complejo alguno de... Y fue un boom, desde el principio fue
un
boom.
Aquel Canal Plus de Torre Picasso era un boom en sí mismo, o sea,
sí.
Era una cosa que caló, se metió en la casa de todas las personas el día después y aquí hay retransmisiones, fue una cosa que lo petó.
Sí, había una conjunción de cosas. Había muchísima gente de primer empleo, ¿eh? Entonces no había no yo iba, mismo no, en cierto no, modo era de primer empleo no, para la
no,
tele.
No llegaban maleados.
No llegábamos con ninguna escuela adquirida. Entonces todo se ideó entre todos, ¿no? Y vi mucha gente. Luego había un compromiso, que era una televisión de pago, lo cual te obligaba a hacer las cosas esmeradamente bien, porque, oye, y estábamos cobrando por una cosa que hasta entonces era gratis. Y había que hacer las transmisiones muy bien. Trabajábamos mucho, lo veíamos todos los programas, todos juntos, continuamente, ¿no? Y era entre los que cogían imágenes para ahí, han salido todas figuras. Está ahí Antonio Daimiel, Maldini, que está contigo, sí. Nicolás Abad.
Nico Abad, que fue el que grabó lo de Vispe, Benito Floro.
Vispe, que es un genio de la tele, que sí. Ahora se ha vuelto a Australia y sí. Está... Esos serán los pardillos, ¿eh? Esos sí, serán sí. Los reclutas.
Sí, sí, sí.
Y bueno, allí salió entre todos una manera de trabajar. No teníamos la presión de la audiencia, no teníamos... porque como eso iba por abonados, no teníamos la presión de la audiencia, aunque el día después iban abiertos y nos gustaba cada vez que tuviera más audiencia, llegó a tener más de un 20%.
Sí, sí, sí.
Pero no es en lo que nos jugábamos. Entonces, bueno, con esa conjunción de cosas.
Oye, sí. Todo el mundo habla de lo que le hizo disfrutar Michael. A ti como jefe, ¿te hizo sufrir mucho también?
Al principio más, sí. La verdad que no era tan fácil, pero... Yo, por ejemplo, procuraba todos los meses comer con él para que no hubiera más de 3 gin tonics.
Dime una cosa, ¿el récord de tiempo de una comida con Robinson lo tienes más o menos establecido? O sea, sentarte a comer y levantarte, ¿cuántas horas después?
Fue reciente y me lo ha reprochado, me lo ha recordado mi mujer ahora, que yo lo tenía olvidado, y fue mi último encuentro con él. Empezamos comiendo y llegué a casa a las 4 de la mañana.
Clásico.
Sí, creo que
clásico,
se ha sido.
Clásico.
Creo que ese ha sido el récord o un récord empatado, porque en los primeros tiempos nos iba mucho. Mira, ahora está camino de Canal Plus, a un sitio se llamaba El Mesón, que hay en Colmenar, que es medio al aire libre, pasa la vía del tren, ahí lo pasábamos muy bien, y ahí comíamos y nos quitábamos y cenábamos luego y seguíamos.
No, hay un gremio que puede ser el único que esté enfadado con Robinson, que es los camareros, porque eran los pobres, sí, ya los veían con el aspirador, no había manera de echarle, o sea, era una cosa de locos.
Además, con lo grande que era como para empujarle, ¿no?
Sí, sí, sí. Alfredo, te mando un abrazo y te agradezco.
Hombre, que te cuente Alfredo la que tuvo en un coche cuando...
Bueno, con
la de...
Sí, con a Lama casi lo desgracia y a Carlos.
Claro, yo digo aquella también. Que te dijo cuando dijo, pero bueno, iban por Castilla con
ah, sí, 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 sí,
campos de trigo.
Una vez yendo para... Claro, nada más llegar aquí, pues yendo pues a algún partido iríamos ahí. Un día salimos de Madrid hacia el norte, y a Bilbao, así. Estábamos atravesando la provincia de Burgos y empezó a mirar alrededor y no veía nada. Y decía, bueno, pues aquí no hay nada, aquí no hay ninguna casa. ¿Verdad? Y luego vivís en Torres, ahí todos apretados. Digo, ¿y además para qué queréis Gibraltar? Me decía, con todo el sitio que tenéis aquí.
Tenéis todo esto vacío y andáis tocando las narices con Gibraltar.
Es que él me decía que en Inglaterra es imposible eso. Dice, en Inglaterra no puedes estar en ningún punto prácticamente de Inglaterra, en una carretera, que no veas alguna casa, algún cottage así por ahí en... Eran en sus ocurrencias, o sea, creí que la madre iba a contar cuando nos estampó en un coche.
No, ya la conté. Sí, claro.
Yo te decía esta que Gisa, yo lloraba cuando la contaba.
Sí, sí, sí,
Alfredo, te mando un abrazo, sabes que te aprecio mucho. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Gracias. Alfredo Relaño también.
No te lo quiero decir, pero Alfredo sufrió muchísimo con él como jefe.
Hombre, claro.
Imagínate, era como difícil Plus, de controlar,
En Canal Plus tenían ahí una pandilla que iba Ramón Novoa, Maldini... Poh. Juan Antonio Lama, Mónica y tal, y ahí se juntaron unos de... Pero yo recuerdo en la radio, no os olvidéis que Michael, cuando el 4 de septiembre del 89 comienza El Larguero, presentaban José Ramón de la Morena y Michael Robinson.
Sí, los dos, sí, sí, sí.
Los dos.
Fueron los primeros Manolos de la historia.
Los dos, idea de Alfredo, para ponerle a... Porque José Ramón en aquel momento...
No lo conocía tanta gente y le ponían...
Claro,
ponían,
bueno, pues yo recuerdo los sufrimientos de Alfredo. Decía, bajaros ahí al Villaverín, que era un bar que teníamos debajo de la radio.
A ver si está Michael.
No, y subirlo, que eran 5 minutos, subirlo. Y Michael subía perfecto, se sentaba allí como un campeón.
Pero eso, bueno, José Ramón no lo llevaba bien.
No, José Ramón no lo llevaba bien, ni Alfredo, que Alfredo, entre él y Roberto Gómez, le quitaron muchos años de vida.
Sí, sí. Jugó en Osasuna, en España, Michael Robinson. El delegado de Osasuna actual es Iñaki Ibáñez y fue compañero de vestuario de Michael. Hola, Iñaki.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Nosotros, claro, conocemos al Michael comentarista, al Michael compañero de todos estos años, que nos ha hecho reír, nos ha hecho sufrir, nos ha hecho disfrutar. ¿El Michael en el vestuario, cómo fue cuando estuvo allí con vosotros?
Pues era una persona muy alegre, muy divertida. Era trabajador y buen compañero. Eso, desde luego, le gustaba vivir bien. Era un hombre vital y además vitalista, le gustaba la vida.
¿Tú hablabas inglés ya por aquel entonces?
Hombre, yo me defendía en inglés, sí.
Entonces te cogió a ti por banda y dijo, me voy a pegar a este, ¿no?
Sí, con los que venían, pues los primeros meses estábamos, pues me encargaba yo un poco de acompañarles a los sitios y tal, y la verdad es que los 6 primeros meses estuvimos muy cerca.
¿Y qué? ¿Liaba alguna en el vestuario? ¿Cómo era?
Hombre, era una persona que tenía mucho, había vivido mucho, había estado en grandes equipos, claro. Era el campeón de Europa, entonces estaba más cerca de, digamos, de los veteranos, de los líderes del grupo, que de los que estábamos recién llegados, como quien dice, ¿no? Pero se le veía como un hombre con mucha personalidad, pero sobre todo muy abierto y muy divertido. Siempre estaba dispuesto a la broma, dispuesto tanto a la broma como al trabajo. Quiero decir que era un tío que no, que sí, tampoco sí. rehuía al trabajo.
Sí, sí, sí. ¿Le gustaba la música que poníais en los desplazamientos y todo eso?
No, este era un clásico. Este escuchaba a Frank Sinatra, a Julio Iglesias. Yo con él no cuadraba para nada. Yo escuchaba Bon Jovi y me decía, ¿quiénes son esos? Y, pues, ¿quiénes son esos? Si el que tú escuchas no escucha ni mi padre, le decía yo. O sea, que con el único que coincidía era con Tom Jones, que a mí me gustaba y a él también, pero él le llamaba la atención que no escuchábamos a Julio Iglesias.
¿Qué le pasó en una pretemporada? Que creo que se perdió por el monte. ¿Qué pasó?
Uy. No se perdió. Lo que pasa es que por donde nos llevaba Pedro Mari, nosotros hacemos un entrenamiento por el monte, pues de forma, como se llama, forma natural. Íbamos todos los días a correr, pues unos días íbamos por un monte, otros días por otro, y a veces hasta descubríamos caminos, ¿no? Pero y en uno de estos había, en una ladera íbamos todos un poco inclinados, porque la verdad que era bastante empinada, y en vez de ir para arriba íbamos transversal, y caía un arroyo muy pequeño,
sí.
Y había que saltar, y no quería saltar, a ver si me voy a caer, y no sé qué. Y ahí estaban Robin y Sammy, estuvieron ahí, que no se atrevían, Robin saltó y ahí intentamos, y con Sammy había que ayudarle, pero la verdad que... Tuvo problemas.
Tuvo problemas. Iñaki, muchas gracias por estar en el partidazo. Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Pamplona, importante para Michael, y Cádiz, importante para Michael, porque es que se enamoró del Cádiz, como antes nos contaba Pedrerol, y llegó a ser consejero del equipo, y una persona muy querida, hijo adoptivo de la ciudad, y bautizó al mítico Carmelo. ¿Os acordáis de Carmelo, no?
Hombre,
claro, el Beckenbauer de la Bahía, ¿no?
Eso es. Hola, Carmelo.
Muy buenas noches a todos. Buenas por decir algo.
Bueno, estamos haciendo, yo creo, lo que él le gustaría que hiciéramos, que es tomárnoslo con filosofía, ¿no?, el asunto.
Exactamente.
El Beckenbauer de la Bahía te lo puso él, ¿no?
Sí. Yo jugué contra él en el último año que él estuvo en Osasuna, que ya tuvo problemas de rodilla, y luego ya se metió en Canal Plus, y el primer año que vino a Carranza. Creo que fue cuando me bautizó ya para toda la vida.
¿Y a ti te sentó bien o dijiste, este inglés me está puteando?
A mí me sentó de categoría.
Ay, a mí.
Me imagino que al que le sentaría mal sería al alemán.
A Beckenbauer.
Pero al otro, como dice el Yuyu, le llaman el Carmelo de Baviera.
Entonces, el Carmelo de Baviera.
Es como lo bautizó al otro también. O sea, sí. Que nada, tenía para todo el mundo.
Sí,
nada,
sí.
Yo creo que fue un enamoramiento a primera vista. Realmente una cosa que no se puede decir con palabras, sino que había que vivirlo. Y ustedes que estuvisteis tantos ratos con él, la verdad que era una alegría cada vez que se tenía un ratito en su compañía.
Porque en Cádiz le adora la gente.
Le adora, y además que, por eso te decía, creo que fue un enamoramiento. Él se lo dio a Cádiz y Cádiz se lo dio a él. Entonces, fíjate lo que tú decías antes, Juanma, fue consejero, tiene una ciudad deportiva a su nombre, bueno, todo lo que una persona puede desear, ser querida y ser un ídolo.
Sí, señor. Pues Beckenbauer de la Bahía, me alegro de hablar contigo en el partidazo.
Igualmente a todos, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Hombre, quiero pensar una cosa, que él no jugó en el Cádiz ni vistió
esa
camiseta.
No.
Y hay imágenes, no sé si os acordáis, cuando el Cádiz asciende, que yo creo que estaba jugando con un equipo canario, no me acuerdo qué equipo era, en la fase de ascenso, a segunda, ves a Michael en la grada, abrazándose con los consejeros, con el presidente del Cádiz, y parece como que ha ganado la Copa de Europa con el Liverpool. O sea, llorando Michael porque ascendía el Cádiz a segunda división.
Sí,
él sentía mucho el Cádiz. Él tenía tiene una peña en Olvera, que es una ciudad, un pueblo precioso de Cádiz, maravilloso pueblo. Y tiene una peña allí, yo fui una vez con él a la peña y allí le adoran.
Bueno, y hablaba con acento, cuando hablaba de Cádiz.
Sí. Una cosa, es que ha viajado mucho por España, Michael, entre los reportajes con Raúl, los suyos, los partidos, es que se ha pateado España de verdad, Robinson. Y luego ha tenido Guiñol. Evidentemente, durante 15 años, él ha sido, Michael ha sido el presentador de los Guiñoles, que también forman parte de nuestras vidas.
Hola, muy buenas noches, noches y tal y cual, Pascual, me es igual. Fin de semana de embarazos, de Fórmula 1, de tenis, de baloncesto, de fútbol, de balonmano. España entera rebosa felicidad. Los de Real Madrid no creo que estén para tocar castañuelas.
La voz, la voz del Guiñol es la voz de Vittorio Duque. Quiero que seas el Guiñol, Vittorio. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Oye, qué increíble programazo que estáis haciendo, tío, de verdad. Me encanta porque la verdad estáis reflejando muy bien cómo era Michael. Yo, si quieres, Juanma, quiero contarte la última encuentro que tuve con Michael.
Sí.
Mira, fue muy cerquita de la radio, ahí en la calle Villanueva, a la puerta de Hacienda. ¿Vale? Y me encuentro a Michael Robinson hace como 2 meses o así. Hacía mucho tiempo que no lo veía. Y digo, oh, Michael, ¿qué tal? Hola, Vittorio, ¿cómo estás, tío? ¿Qué haces? Bueno, nos fuimos a dar un abrazo y había una farola por medio. Y nos dimos el abrazo con la farola por medio. Digo, joder, Michael, siempre ha sido un abrazo a farolas. Y entonces va el tío y me dice, joder, Vittorio, es la más alegría del mundo. Hace un montón de tiempo. Tío, la gran alegría del día, porque me han pasado 3 cosas muy jodidas. Dice, mira, primero, acabo de venir de Hacienda y me han pegado un palo que te cagas, tío. Un palo impresionante.
Que parece el tío, se me está poniendo la carne de gallina, tío.
Y después, y después va el tío y dice, después, esta mañana también estuve en el médico, ¿no? No me ha dado muy buenas noticias, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Y dice, pero después he ido a comer a un sitio, tío. He ido a comer a un sitio a mediodía y fíjate, estoy comiendo ahí y tal, un sitio bueno, y de repente una tía muy bien vestida, guapa, se acerca. Oye, Michael, ¿qué tal? Mira, no me conoces, tal. Oye, yo, joder, ligado, tío. Y me dice la tía, joder, mira, Michael, yo he enterado que estás enfermo y tal. Yo puedo dar energía, quiero darte energía. Y dice, y me coge de los brazos la tía, más así me da energía y tal. Ah, Michael, seguro que te vas a curar, tal, no sé qué. Bueno, total, que se va la tía, tal, y al rato veo que hay un pequeño trifulco ahí con la tía y el metro y tal, se va, viene el metro y me dice, oye, Michael, ¿tú conocías a esta tía? Y yo no sé ni quién es, ni no, ¿vale? Y al pasar el rato, miro la hora, coño, me había robado el reloj, hija de puta. Un reloj de 20.000 euros, Vittorio. Vengo ahora de la policía de poner denuncia porque la tía me había robado el reloj. Hija de puta, que si está malo Robinson.
Enorme, Vittorio. Un abrazo, Vittorio.
Un abrazo.
Gracias. Michael Robinson en el recuerdo y sus frases, sus inolvidables frases.
Yo pensaba que Osasuna era un lugar, inclusive entrenando con ellos, porque yo tenía hola, adiós, gracias, cerveza y contaba hasta 5.
Es que no entendía nadie. Hablaban y no entendía ni Dios. No entendía. Hablaba algo que yo no entendía. Yo pensaba, pues habrá aquí millones de gilipollas. O gilipollas seré yo, ¿no?
Aquel Osasuna, el Opus Dei era omnipresente en este equipo. Y el equipo se puso un círculo y rezaba. Y a mi padre después dije, papá, mis sospechas están confirmadas, somos muy malos. Que tenemos que rezar antes de jugar.
Yo sigo siendo del Liverpool, pero después de mis 30 años aquí en España, me encanta el Cádiz. Es el lugar más cachondo del mundo, ¿eh? Yo no volvería a Inglaterra, ni loco.
La verdad es que tengo mucha suerte, es que todo lo que hago no lo puedo considerar trabajo, estoy muy ocupado, es cierto, pero disfruto como un enano.
Yo, por ejemplo, vivo en Madrid y yo encuentro con gente madridista.
Son las inolvidables frases de las miles que nos dejó Michael Robinson. Descanse en paz, pero nunca, nunca le vamos a olvidar, va a estar siempre presente en nuestras vidas. Sigue el partidazo, atención, que es un día con muchas noticias y muy importantes. Ahora las contamos y las comentamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie. tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanle ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Ponerte las cosas más fáciles ahora es lo importante. Por eso, en Leroy Merlin, cuentas con un nuevo servicio de venta telefónica más cómodo y directo. Eliges en nuestra web, anotamos tu pedido y en 72 horas lo tienes en casa. Consulta el teléfono de tu tienda y los horarios de atención en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Sabemos que sueñas con viajar de nuevo y volverás a hacerlo. Pero mientras en la iglesia seguiremos donde estamos, abriendo nuestros albergues y comedores a los sin hogar y atendiendo a personas vulnerables con nuestros voluntarios. Con fe y trabajo, saldremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Sabemos que sueñas con viajar de nuevo y volverás a hacerlo. Pero mientras en la iglesia seguiremos donde estamos, abriendo nuestros albergues y comedores a los sin hogar y atendiendo a personas vulnerables con nuestros voluntarios. Con fe y trabajo, saldremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
En CaixaBank estamos con los que cuidan de nosotros, los sanitarios, participando de la mano de Vida Caixa y junto a otras aseguradoras en la creación de un fondo para un seguro de vida y hospitalización que los proteja. Porque estamos con ellos y contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Trabajan bajo presión en esta crisis sanitaria, con escasos medios de protección y poniendo en riesgo su salud y la de su familia. Las enfermeras y enfermeros siempre priorizan atenderte y cuidarte. Todo por tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 33 minutos, hora menos en Canarias. Está Lama, está Mónica Marchante, a la que le estamos ayudando a que la jornada sea más llevadera. Está Maldini, que hoy tiene Mundo Maldini, y vamos a hablar del Robinson futbolista, ¿verdad, Maldini? Luego
sí,
tu
claro.
Sección.
Claro, claro, porque Robin también fue un muy buen delantero y quiero hablar de partidos míticos suyos en la selección.
Perfecto.
De Irlanda, en el Liverpool y en Osasuna.
Por si alguien ha echado
cierto,
de menos...
Juanma, sí. las portadas de la prensa inglesa con la foto de Michael Robinson, ¿no?
Sí.
Daily
sí.
Express, lo estoy viendo aquí, Mirror Sport, pues, o sea, con la foto de Michael Robinson.
¿Eh? Sí. Pues la portada de Marca es tremenda. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Gran portada, ¿eh? La de mañana, con la foto de Michael y el día después, ¿eh?
Nos está regalando un programa a Robinson impresionante, la verdad. Yo estoy disfrutando muchísimo.
Sí. Elías Israel se suma al partidazo. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Mónica, sigues por ahí, ¿verdad?
Estoy.
Bueno, pues atención, señoras y señores, esta es la voz del día. Es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la vuelta del deporte profesional.
El próximo fin de semana se permitirá actividad física individual.
El próximo 4 de mayo se contempla la apertura de entrenamientos individuales de deportistas profesionales y federados y el entrenamiento básico de ligas profesionales. El próximo lunes 11 de mayo, todas las provincias que cumplan los requisitos del panel integral pasarán directamente a la fase 1. En el ámbito deportivo se contempla la apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y también se permitirá el entrenamiento medio en ligas profesionales.
Son los plazos que ha contado Pedro Sánchez. Atención a esto, los plazos para la vuelta de la Liga, el deseo de la Liga, lo ha dicho en Movistar Javier Tebas.
El presidente del gobierno ha contado las fases de escalada y yo espero pues, que en junio, pues a mitad de junio, podamos iniciar la competición. Pero bueno, ya veo por lo menos terminar la competición, que para nosotros es muy importante, bueno, y para vosotros también.
Empieza a ver la luz, Tebas. Dice empezar a mediados de junio, teniendo en cuenta que la fecha límite para empezar es el día 28 de junio. O sea que hay un margen, por eso cuando hay tantos pesimistas, hay un margen de 60 días todavía. Estamos hablando de que faltan 60 días para que llegue el límite. 60 días son muchos días. Este país ha cambiado mucho en los últimos 60 días. Ha evolucionado la pandemia de una forma distinta cada jornada. Bueno, esperemos que dentro de 60 días la situación esté mejor. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Buenas noches. Bueno, pues vamos a traducir por fechas lo que ha dicho el presidente del gobierno.
¿Hace falta traducirlo por
con
fechas?
Con esas palabras, ¿sí?, de Tebas. Sí, hombre, sobre todo especificarlas y que, bueno, que ya más o menos queden claras. Y quitemos ya la famosa muletilla de si sanidad lo permite. Ahora hay que poner la muletilla de si la desescalada no da marcha atrás y si la desescalada del gobierno es la que se ha marcado hoy por fases. La fase 0, 4 de mayo, empiezan los entrenamientos básicos el próximo lunes, entrenamientos individuales, podrán ir los jugadores a la ciudad deportiva, es decir, lo que viene en el protocolo de la Liga, sin coincidir entre ellos. Fase 1, la fase inicial, 11 de mayo, el 11 de mayo, entrenamientos medios, es decir, por grupos, y se abrirán también, por cierto, los centros de alto rendimiento. Y la fase 2, 26 de mayo. 26 de mayo ya entrenarían de manera básica, es decir, todos. Ojo, a partir del 26 de mayo, fase 2, ya queda autorizada el inicio de la competición, el inicio de la Liga. El inicio, la reapertura, como digo, del fútbol profesional, a puerta cerrada. La Liga se plantea dos fechas para volver. Una, el fin de semana del 6-7 de junio, en contra, que solamente han pasado 10 días desde que los equipos empezaran a entrenar todos juntos, y la otra, la más razonable, al parecer es mediados de junio, como ha dicho Javier Tebas en Vamos con Joseba Larrañaga, es decir, 13-14 de junio. En estas fechas no habría partidos cada 48 horas, como máximo cada 72. Insisto, no habría partidos cada 48 horas. Solo habría partidos cada 48 horas si la Liga empezara el 28 de junio. Así que por eso creemos, Juanma, que no se va a apurar hasta esa fecha.
¿Veis la luz? ¿O todavía es pronto para
verla? Yo siempre he sido optimista. Yo siempre he seguido los pasos que iba adelantando Fouto. Y he pensado, y me sigo reafirmando, que yo quiero que en este país el optimismo venza al pesimismo, respetando el pesimismo, porque este país está sufriendo mucho. Yo quiero en este país gente previsora, gente que trabaje, porque este país se tiene que volver a poner en marcha. Quiero en este país empresarios que peleen por sus trabajadores y por sus empresas para que este país vuelva a funcionar, y siempre todo dentro de esa famosa frase, mientras que sanidad lo permita. Como bien ha dicho Fouto, sanidad empieza a marcar plazos y pautas para reintegrar una industria tan importante como la del fútbol. Yo lo que espero es que si, y toco madera y deseo que no ocurra, si por lo que sea tuviéramos que dar dos pasos hacia atrás, pues que no salgan los pesimistas a restregarnos esto, porque esto no es un éxito ni de Tebas ni nadie, esto es un éxito de todos los españoles. Que las industrias se pongan en marcha es un éxito de que todos los españoles hemos seguido al pie de la letra lo que Sanidad nos ha hecho y ahora podemos seguir avanzando. Entonces, hay que seguir haciendo caso a Sanidad para seguir avanzando, pero yo me siento muy orgulloso de todo lo que está trabajando todo el mundo para poner en marcha una industria tan importante como es el fútbol.
Yo creo que se puede ser moderadamente optimista ahora mismo, con lo que te decía Juanma, faltan 60 días y además el gobierno yo creo que está por la labor, porque todo ese dinero que se perdería y que se ganaría si vuelve el fútbol va a repercutir en muchos deportes y eso me parece fundamental. Seguramente es el único deporte que se va a hacer.
¿Y en impuestos, Maldini?
Y que, claro, es el único deporte que se va a hacer, y en impuestos. Y yo creo que dentro de lo posible. Ahora, hoy Francia ha dicho que no hay liga hasta septiembre y es un país vecino y tiene menos, es que menos castigada por el virus.
La jornada ha empezado con esa noticia de Francia y yo he dicho, pero bueno, ¿cómo puede ser que Francia tome esta decisión?
Sobre todo, acaban de anunciar lo del Tour de Francia, ha sido muy llamativo y justo el mismo día nosotros hemos dado un paso en sentido contrario. O sea que, yo creo que sí que es... llama la atención, ¿no? Los dos países...
Ellos se confinaron más tarde que nosotros.
Yo quiero ser optimista, pero me cuesta. En Francia hay un caso de un jugador del Montpellier que ha estado en la UCI, o está en la UCI y ha estado en coma, aunque ya ha salido. Yo quiero ser optimista, pero me cuesta. O sea, valoro también como Manolo el trabajo, pero creo que esto va a tener resistencias, porque desgraciadamente creo que no somos los españoles demasiado disciplinados en las desescaladas, y además porque creo que va a haber resistencias de los jugadores entre el paso 2 y el paso 3. Porque ahora, como todo el mundo puede hacer deporte, ellos lógicamente se van a adecuar y van a empezar a hacerlo individualmente, pero cuando tengan que dar el salto a lo grupal, yo creo que va a haber resistencias serias.
¿De los jugadores dices? ¿De los propios jugadores?
Sí, de jugadores.
Mira, atención a lo que ha dicho en su Instagram Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, sobre la vuelta.
Ya te digo yo que me muero, ¿no?, de ganas por volver a saltar al Bernabéu y por volver un poco a la normalidad y que todo pues vuelva a ser como antes, ¿no? Requiere su tiempo, esto no va a ser de un día para otro porque hay un antes y un después del COVID-19, y cuando no haya riesgo ninguno, pues con muchísima hambre y muchas ganas e ilusión de volver a jugar y a vestir esta camiseta.
Cuando no haya riesgo ninguno, dice Ramos.
Bueno, pero eso es porque está hablando. Yo te voy a explicar, Juanma. Ayer la AFE, que es el Sindicato de Futbolistas Españoles, dijo que ellos volverán cuando Sanidad se lo permita.
O sea, ya se lo permite.
Ya se lo permite Sanidad. Sí. Entonces, en esto hay, vamos a centrarnos. Yo entiendo a los futbolistas, es que les entiendo perfectamente, como entiendo a los pescaderos, a los agricultores, a la gente que va a SEAT por la mañana. Yo entiendo a todos.
Se quejan menos, ¿eh?
No, pues, efectivamente se quejan menos porque a lo mejor les damos menos altavoces para que se quejen. Pero lo que sí tengo muy claro es que la gran petición de los futbolistas eran dos. Una, el riesgo cero, que yo creo que ya se han dado cuenta que eso no existe, pero ni en España,
imposible,
ni en ningún lugar del mundo. Y dos, que ellos estarían dispuestos a volver al fútbol cuando Sanidad lo autorizara. Bueno, pues Sanidad está ya marcando los plazos para el retorno del fútbol. Me imagino que ellos, que son sensatos, que lo entienden, ahora cuando han visto que Sanidad da este paso, me imagino que ellos también irán viendo. Que como dice Elías, habrá jugadores en todo su derecho a decir, mira, pues yo no estoy para esto. Oye, pues hay que respetarlo, hay que comprenderlo. Son plantillas muy largas, son muchos futbolistas, todos tienen equipos B, todos tienen cantera y a lo mejor tienen que ir corriendo escalón hasta que vayas completando equipos. Pero yo creo que los futbolistas, su gran petición era que Sanidad lo autorice. Bueno, pues Sanidad acaba de abrir las puertas para el retorno paulatino.
Pero una cosa, ¿cómo no lo iba a autorizar Sanidad? Es decir, la Liga no iba a empezar con la prohibición de Sanidad.
Bueno, algunos futbolistas, yo creo que engañados, pensaron que esto...
Lo decidía Tebas.
Claro, que decidía Tebas y que Tebas era un macho y que decía, por mis pelotas se juega al fútbol.
Es verdad que esa coletilla de cuando lo diga Sanidad, pues ya se ha terminado. Y a partir, además, no hay que ser un optimista patológico de no, es que yo soy muy optimista. Bueno, eres muy optimista porque los datos, afortunadamente, cada vez son mejores, y es que hay garantías sanitarias, porque lo estamos viendo, el nivel de contagio, el número ese famoso, el ratio, está bajando, cada vez hay más test. O sea, yo no entro aquí si vamos retrasados, se ha podido hacer mejor o no, pero la realidad nos indica que esto está mejorando y que va a ir a mejor, y que las garantías que se le ponen a los jugadores, este calendario que se le ha hecho, las pretemporadas no son de 60 días una pretemporada normal, son más cortas y más exigentes que van a hacer ahora. ¿Cuántos jugadores tienen que meterse viajes? Los que no están convocados se quedan a trabajar solos en la ciudad deportiva. Esta que les están planificando ahora es bastante más racional que una pretemporada.
Oye, me apunta un oyente con toda la razón, se lo iba a preguntar antes a Fouto. La desescalada es por provincias, es decir, puede ser que Madrid esté en la fase 1 y que, no sé, Euskadi esté en la fase 2 de la desescalada. Uh-huh. Entonces, las medidas son distintas.
Bueno, pero has visto lo que ha dicho el presidente. Entre 6 y como mucho 8 semanas. Entre 6 y como mucho 8 semanas es junio, mediados de junio.
Yo creo que en cualquier caso parece, Juanma, que el deporte profesional tiene un tratamiento particular.
Eso es. Por ejemplo, para desplazarse entre provincias. Puede ser que el 15 de junio no podamos los españoles desplazarnos entre provincias y se pueda disputar un partido de fútbol profesional, para lo cual tiene que viajar un equipo de una provincia a otra.
Eso
sí,
es.
Pero, sí, pero para eso vale especial. La simetría, esa simetría a la que se ha referido el presidente del gobierno. No vamos a ser todos iguales, entonces pues habrá que arbitrar excepciones.
Pero entonces el fútbol profesional va por fuera, las ligas profesionales van por fuera.
Bueno, es un sector que va por fuera, ¿no? No lo veamos solo como ocio, qué bien nos lo vamos a pasar viendo fútbol. Es un sector industrial que se pone en marcha y que necesita eso.
Pero poniéndonos en el escenario que acaba de contar Fouto, imaginemos... Fútbol el 22 de junio, 21, no sé qué, ha dicho 15, 22 y 29 como tope. El 22 de junio, de aquí al 22 de junio creo que son 10 semanas. La desescalada sería entre 6 y 8. Todavía existiría un margen de bajar escalones de dos más, porque las pretemporadas se van a hacer cada uno en su provincia. No se tienen que mover, como bien ha dicho Roberto Palomar, a hacer giras ni a nada, van a hacerlas en su provincia. Es decir, que todavía podría apurarse el fútbol dos meses más, hasta que llegue. Dos meses más, si no me equivoco, son casi 10 semanas. O sea, que todavía hay margen. Ahora, que se le puede estar poniendo permanentemente trabas y piedras, se le puede estar poniendo. Pero el primer paso más importante para que los futbolistas estén tranquilos es que Sanidad ya ha autorizado la siguiente subida de escalones.
Si tu trabajo lo exige, se puede viajar, ¿eh?
Pero una cosa, cuando habláis de garantías sanitarias no hay. Hay precauciones, bueno, medidas... Ahora, garantías no las hay en
ningún sitio. No, lo que no hay es garantía 100%.
Claro, ya, claro.
Ahí está el paso 3, Manolo, de lo que tú dices, que es que yo le llamo ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se responsabiliza si pasa algo? ¿Van a hacer firmar a los jugadores un papel que ellos se responsabilizan si pasa algo? Porque el problema no es que se contagie un futbolista, Dios no lo quiera, el problema es que pueda contagiar a un familiar y pase algo.
Pero un momento.
Y pase algo de verdad.
Cuando la gente de SEAT va a trabajar, ¿algún trabajador de SEAT firma un papel? Yo hago una pregunta.
Los médicos más expuestos con el personal sanitario no ha habido nadie.
Aquí dijo el otro día...
Me hago otra pregunta. Cuando cualquier reponedor de cualquier supermercado de España va a trabajar, ¿alguien le firma un papel?
El viernes pasado, en la conferencia de Tebas con empresarios de Zaragoza, una persona le preguntó y Javier Tebas dijo que si hacía falta firmar un papel, que lo firmaba él.
Bueno, pero que yo repito, que es que yo no conozco ningún empresario que firme papel. Si te pasa a ti algo o le pasa a alguno de tu familia,
vamos a ver, Manolo.
Eso no existe en el mundo.
De verdad, a mí lo habláis mucho y a mí no me sirve la equiparación con otros sectores, ni con una fábrica, ni con tal, porque esto es un deporte donde existe el contacto.
Vamos a ver, Elías.
Esto es un negocio.
Esto del contacto es lo siguiente: si hay un partido de fútbol, todos los que están jugando ese partido no están contagiados, probado por un test PCR, ¿me puedes decir dónde está el peligro de contagio?
Vale, y entonces, ¿me puedes decir tú cómo el médico jefe de la FIFA dice hoy, fútbol internacional, hoy, que hasta que no haya, pueda haber contactos entre tú y yo cuando nos veamos, que nos peguemos un abrazo, no debería haber fútbol?
¿Y me puedes decir por qué los médicos del Ministerio de Sanidad han dicho lo contrario a eso, Elías?
Porque me imagino que el médico
claro,
de la FIFA...
Claro, porque hay médicos y hay periodistas y hay gente que puede decir unos una cosa y otros otra cosa.
Se supone, hombre, yo considero un médico de la FIFA alguien más autorizado.
Y yo al del Ministerio de Sanidad también.
Porque, Elías, el médico de la FIFA habla del fútbol en el mundo. Pero no va particularizando de lo que ocurre en España,
vamos a ver si somos
Francia,
el país...
Italia, Alemania o Polonia.
Lo que no somos el país modelo, eso seguro.
No lo sé, que no lo somos. Pero lo que sí sé es que somos un país donde nuestras autoridades sanitarias están marcando pautas.
No, pero sobre todo, vamos a ver, Elías, es que yo insisto, si nadie de los que están participando del partido, nadie, ni jugadores, ni árbitro, ni auxiliares, ni técnicos, ni lo que hay allí, cámaras, todos van a pasar un test. Para entrar en ese recinto tienes que ser demostrable negativo en COVID-19. ¿Me puedes decir dónde está el peligro entonces?
No, pero
desgraciadamente no te lo puedo explicar médicamente porque no soy un experto, pero creo que existen riesgos.
Hombre, pero me vas a permitir que existan más riesgos cuando vas a comprar el pan o cuando vas a comprar el periódico.
Bueno, si mantienes la distancia, llevas mascarilla y pues existen pocas, pero al fútbol no puedes ni llevar mascarilla, te tocas, te echas el aliento, te escupes, juegas al fútbol.
Pero Elías,
los que están jugando han demostrado que no tienen problema. O sea, yo ahí no...
Bueno, han demostrado. Han demostrado, de momento a mí ya me hubiese gustado que la AFI hubiese dado el número, no los nombres, de todos los jugadores, que han sido muchos, que han dado positivo por coronavirus.
Bueno, pero eso
han sido muchos, y en varios clubes.
A mí me dice ahora un compañero, se puede hacer el test, dar negativo y estar incubándolo. Mi hermana es médico y le ha pasado a una compañera.
Por eso van a hacer test sucesivos. Por eso no te creas que van a hacer un test y ya no les hacen más. Por eso tenía previsto la liga hacer diferentes test en diferente, me imagino que será uno semanal, uno cada 5 días, no lo sé. Pero repito, nadie está libre en este mundo de contagiarse.
Sí. Y luego, Elías, hay una fórmula
pero
que
los jugadores cosa, se... Pero nadie, porque no esté libre de contagiarse, significa que por ello se tenga que parar el mundo. Porque
hay
entonces,
una,
repito,
hay
el
otra
mundo
historia,
se acabaría.
Elías, que los jugadores no quieren concentrarse, que era una de las fórmulas para no contagiar a ningún familiar. Con lo cual, hay muchas versiones contradictorias. Bueno, yo sí que os adelanto que, a pesar de que el gobierno ha dicho esto, mañana, pasado y al otro, va a haber manifestaciones, va a haber declaraciones de gente que siga poniendo piedras, eso ya os lo adelanto. Hay mucho dinero en juego. Los 10 últimos de primera división se están jugando 40 millones de euros. Eso es la diferencia de estar en primera o en segunda. Y va a haber mucha guerra fría. Yo, cuando termine todo esto, incluso daré hasta nombres de lo lamentable que es el fútbol. Lo lamentable que es el fútbol.
¿Pero de quién? ¿Dirigentes, jugadores o a quién te refieres?
Juanma, de todo. O sea, de cosas que te enteras. De llamadas de unos a otros. O sea, obsceno que estén jugando con víctimas para atajar un objetivo deportivo para no bajar a segunda división. Obsceno.
Vale.
Y no voy a decir nada más.
Pero bueno, hay que decir una cosa. Yo respeto al futbolista que no quiere jugar, ¿eh? Es que está en su derecho. Bueno, el que no quiere jugar, no quiere jugar.
Una especie de objeción de conciencia.
Claro, el que no quiere jugar, no quiere jugar. Vale, el club tomará la decisión de decir, bueno, usted no juega, pues usted, pues mire, quédese en su casa. Luego ya el tema salarial ya lo arreglaré con usted. Y ahora, como tengo 25 la plantilla, si me faltan, subo del B, si no subo de los juveniles. Si no, o sea, yo es que entiendo que haya chavales que no quieran jugar. Es que están en su derecho. Ahora bien, le diría a los chavales que no quieren jugar que no me vale esa excusa de decir, no, es que hasta que no haya vacuna, entonces, ¿qué hacemos?
Sí, cerrar.
Nadie trabaja.
Bajamos la persiana.
Claro, es que todos sí, cerramos la persiana.
Claro.
Todos, porque claro, dice Elías con razón, no es que en el fútbol nos empujamos, si están cerca. Bueno, sí, Elías, y en el metro, y en el autobús, mucha gente va...
Manolo, todos igual no. En Francia cierra la persiana, en Alemania no cierra la persiana, ojalá se pueda jugar. O sea, que yo soy el primero
bueno,
que me encantaría que se jugase.
Como el de España,
bueno,
¿no?
Pues sí, yo lo respeto a los dos, pero me refiero que no será tan claro cuando en un país vecino, donde los ratios son similares o incluso mejores que los de España, pues se suspende una competición hasta septiembre.
Sí,
o sea, que no estará tan claro como lo tenéis vosotros. Perdonadme que tenga mis dudas.
Pero yo tampoco tengo la sensación de que les estén mandando al matadero. O sea, hoy lo ha dicho el presidente, una cosa poco a poco, progresiva por provincias, vamos a ver, vamos a intentar. Si sucediera cualquier cosa, pues lamentablemente volveríamos hacia atrás. Bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? O sea, tampoco es empujar al sector del fútbol al abismo, venga, vamos a entretenernos todos.
Pero,
yo creo que se les
en los próximos días, por cierto, va a haber una noticia importante que tiene que ver directamente con la federación y con el fútbol no profesional, es decir, de la segunda división B para abajo. Insisto, va a haber una noticia muy importante y ahí os vais a dar cuenta de todo esto que estoy diciendo, porque es muy fácil decir ahora muchas cosas, pero si la liga se cancela, ¿el fútbol español va a aceptar las decisiones que se tomen? Va a ser ahí la... Porque claro, ahora es la salud lo primero, hasta que Sanidad lo diga, pero el fútbol español va a acatar una decisión de unos señores diciendo este sube y este baja. Lo vais a comprobar cuando la federación tome la decisión que va a tomar.
Ya veremos.
En el fútbol no.
Esperad un segundo, que se incorpora al partidazo un buen amigo. Joaquín Caparrós, mister.
¿Qué hay, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, como todos. Aquí en casita, en Sevilla... En casita, y bueno, y ya queda un día menos.
Pensé, ¿no? Pensé que como seleccionador de Armenia habías decidido confinarte en Armenia.
Bueno, estuvimos 5 días, pero bueno, allí también hicieron estado de alarma, se cerraron colegios, las competiciones también se suspendieron, y por lo tanto, pues bueno, pues nos vinimos, los españoles, la gente que estaba, pues nos vinimos para España y estamos esperando. En principio teníamos la vuelta para el 16 de abril, lógicamente, y ahora pues nos han dicho que para sobre el 20 o 20 y tanto, pues volveremos, porque allí sí están empezando ya a entrenar. Están los equipos, tanto de primera como de segunda, sí están entrenando, y bueno, y a esperar, y deseoso de que que se hable de fútbol y se deje de hablar de otras cosas, ¿no?
Sin duda, sin duda. Oye, antes de nada, tú de salud estás bien. Supongo sí, que tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Porque
Sí. Así es, pero bueno, anteriormente con los médicos, revisiones y todo eso, y la verdad que todos con los protocolos en casa estamos haciéndolo como todos, haciéndolo al 100% y bueno.
Es que asusta, ¿eh? Asusta.
Asusta,
¿eh?
Totalmente que asusta. Lo primero, pues antes que nada, pues darle un abrazo a la familia de Michael, porque sí, bueno, pues la verdad, pues he convivido con él y he estado pues, disfrutando de sobre todo lo que nos transmitía, la empatía que tenía, ¿no? Sí, y hemos pasado buenos ratos y, por lo tanto, pues un fuerte abrazo para toda la familia, ¿no?
Sin duda. Oye, te sumo a la tertulia que estábamos teniendo. Estábamos debatiendo un poco sobre el papel de los futbolistas, eso de decir, no, yo vuelvo cuando haya plenas garantías, teniendo en cuenta que no va a haber plenas garantías para nadie en el mundo entero. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que es que los futbolistas tenían que haber empezado antes. ¿Sabe por qué? Porque, igual que otros colectivos, yo creo que nosotros los profesionales del fútbol pues tenemos una ventaja, ¿no? Que tenemos ciudades deportivas exclusivamente para nosotros, que tenemos vestuario, que podríamos haber dicho pues tres o cuatro vestuarios donde tú puedes hacer por grupo que se cambiaran y se vistieran y se ducharan, y luego tenemos servicio médico exclusivamente para nosotros. Por lo tanto, podríamos haber hecho el entrenamiento, bueno, pues el que se va a hacer ahora individual, pues se podría haber hecho antes, ¿no? Porque creo que la garantía de que de riesgo pues es menor que puede haber otras profesiones. Creemos que el fútbol, pero hay otras profesiones que sí verdaderamente tienen riesgo y, sin embargo, y te hablo de la construcción, por no decirte otras, ¿no? Claro. En la construcción están los futbolistas, los trabajadores con el del ladrillo, el del yeso,
Que les dicen ponte a 2 metros, sí, pero igual para levantar una viga tienen que estar ahí 10 juntos, claro.
Y pasar, y por lo tanto yo creo que mundo del fútbol profesional, insisto, que todas las instalaciones que se tiene, y bueno, pues poco a poco, es cierto que primero la salud, con todos los protocolos y con todos los cuidados, pero insisto que tienen médicos exclusivos para ellos solos, ¿no?
O sea, que tú eres optimista. O sea,
Sí, es que hay que ser optimista. O sea, es que necesitamos ser optimistas. Es que es increíble poner cualquier radio, leer cualquier noticia, y es que dan ganas, porque está al principio, pues muy bien, pero es que llevamos mucho tiempo, gente está encerrada, escuchando noticias, no solamente ya del dichoso virus, sino que, bueno, pues la que se nos viene, que si va a haber un 20% de paro, que después la economía va tal, que pues bueno, pues hombre, la gente necesita noticias positivas, y yo creo que el deporte, y bueno, pues los que nos gusta el fútbol, que la gente se enganche a ver los partidos, a la radio, a ver los periódicos, claro, hasta, yo creo que eso es positivo mentalmente.
Yo es que, Joaquín, hoy escuchaba a Pedro Sánchez decir que se iba a abrir las terrazas al 30% y no me daba cuenta ni de la fecha. Digo, por favor, ¿vamos a volver a ver una terraza abierta?
Sí, es que sí.
Te lo digo de verdad.
Noticias positivas. Tenemos que transmitir noticias positivas, que ya demasiado negativas estamos, y porque es muy duro, porque todos hemos padecido amigos y gente muy querida que se nos han ido, ¿no? Entonces, bueno, pues es porque además que cada vez que hablas con una persona, hablas con una tal, es que te llevas media hora hablando de lo mismo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y por lo tanto, bueno, pues eso hay que cortarlo, esperemos, ¿no? Como dejar como va, que parece que se está controlando poquito a poco. Es verdad que están muriendo, pues es un número, más de 300 personas, pues son palabras mayores, ¿no? Pero bueno, poco a poco, y esas noticias positivas de los futbolistas, de los deportistas, con su empatía, yo creo que eso es que engancha a la gente, y tenemos que tener algo de...
No, es que sobre todo es decir que los que estamos trabajando no lamentamos menos las muertes de las personas. O sea, tenemos la misma tristeza, el mismo miedo, la misma pena, pero consideramos que tenemos cierta obligación, ¿no? De tratar de tirar un poco de la máquina, porque si lanzamos el mensaje, no, es que se están muriendo 300 personas, ya lo sé que se están muriendo, pero yo, como no puedo hacer nada, lo que tengo que hacer es mover dentro
hay
de los...
Mover.
Claro, mover un
yo
poco.
Yo pienso así, que al principio, pues bueno, todo el mundo estábamos lógicos, pero es que son muchos días, mucha gente, y los que, bueno, pues tenemos todavía posibilidades dentro de las casas de movernos un poco, bien, pero un porcentaje de gente que está en casa exclusivamente, que son 4 o 5 personas que llevan ya mucho tiempo sin salir, y todo el día machacándote, yo creo que es hora, ¿no?, de alegrar a un país, de alegrar a la gente, porque si no,
una cosa,
metemos debajo de la cama.
Sin duda, Joaquín, los seleccionadores no vais a tener, vamos, ni un día de trabajo, como esto siga así. Es que ves las fechas y dices tú, ¿cuándo van a reunir los seleccionadores a los jugadores?
Así es. Yo, bueno, lo importante es que se juegue, y yo creo que al final el partido creo que también estabais hablando de Champions de otros países y tal. Yo creo que al final la Champions creo que se jugará a partido único y se ganarán fechas, creo yo. Y por lo tanto, bueno, pues los partidos efectivamente pues serán pues directamente de una semana, y a la semana y un miércoles y el domingo a jugar. O sea, habrá que adaptarse como sea, pero las competiciones de selecciones clasificatorias que hay ahora, pues al final se tendrán que jugar también, ¿no?
Lo de los 5 cambios que propone la FIFA y que parece que van a aprobar, ¿tú crees que...?
Bueno, no está mal, no lo veo mal. Pero también hay otra cosa con el tema de los futbolistas, en una opinión. O sea, de un futbolista es distinto. El futbolista lo que ha hecho ha sido un periodo obligatorio, por decirlo, de entrenamiento. Por lo tanto, el jugador iba a unos niveles de competición, inclusive algunos futbolistas había que rotarlo porque parecía que estaban ya muy cargados.
Fundido, sí.
Fundido. Entonces, bueno, pues es distinto al periodo de finalización o de descanso.
No, que no han estado en Ibiza.
Efectivamente. Entonces, el futbolista, además, cuando tú te vas de vacaciones, en el periodo de descanso, a los futbolistas se le aconseja que, sobre todo, 15 o 20 días tenga un periodo totalmente de desconexión, que haga un poquito de, bueno, pues de mantenimiento, pero nada más. Luego ya a partir de los 15 días, pues se le hace un periodo de progresión, un entrenamiento un poco ya programado, pero es que aquí no ha dado. Aquí lo que sí es importante ahora es la mentalización, creo, de los futbolistas, porque el jugador va a llegar bien, el futbolista va ahí con su peso de competición, pero sí que mentalmente es importante. O sea, a jugar a puerta cerrada, Juanma, es importante que el futbolista, el primer partido que juegue, que sepa que se está jugando 3 puntos.
Claro.
O sea, y 3 puntos te puede costar la gloria o no la gloria.
Sí, que son encima los últimos 11 partidos, no son los 11 primeros.
Entonces no vale decir, no es que pues, yo tal, no me tengo que adaptar. No, mire usted no se puede adaptar. Usted no se puede adaptar a lo que quiera. Porque cuando se quiere adaptar, pues ya le ha pasado el tren, ¿no?
Entonces, totalmente.
Es importante el tema de mentalización. Me imagino que lo harán. Porque además, y en el aspecto físico, con la cantidad de herramientas que hay ahora, los médicos con su la alimentación, yo creo que los futbolistas están en su peso, en su peso de competición 100%.
Bueno, si los ves luego en las redes, en Instagram, que solo sea para vacilar, madre mía, parecen, vamos, es acojonante cómo están. Sí. Joaquín, te mando un abrazo. Lama, bueno, Mónica, igualmente, Maldini, igualmente, Elías, Palomar, Fouto, te mandan todos un abrazo, te queremos pues mucho.
Igualmente, yo a vosotros, fuerte abrazo, gracias.
Gracias, Joaquín.
Hasta luego.
Adiós. Pues mira, un optimista, caramba.
Sí, optimista, que hace falta.
Qué maravilla. Dice,
hace falta, y lo que es un técnico, hombre, exigente, no, me tengo que adaptar, no, aquí no te...
No, claro, pero es verdad, lo que había dicho, es que adaptarte, y cuando salgas el primer día tienes que saber que estás jugando una final. Es
verdad que vamos a asistir a un final de liga, si es que se juega.
Apasionante. Por cierto, que no se nos olvide decir, la liga más reñida de los últimos años. O sea, estábamos hablando de que a falta de 11 partidos faltan, ¿no?
Sí.
Hay 2 puntos de diferencia entre Madrid y Barça.
Y va a ser muy extraña por eso.
Y por abajo. O sea, era una liga preciosa. Pues hay que disputarla. Ojalá.
Va a haber partido, Juanma, todos los días, ¿eh?
Bueno,
sí, claro, porque la jornada va a ser martes, miércoles... Martes, miércoles, jueves, la otra empieza viernes, sábado, domingo.
Encantado,
claro,
estamos encantados.
Y la idea que tienen las televisiones es meter horario, como va a ser ya con calor, 7, 9 y 11.
7, 9 y 11, vos, perfecto.
Esa es la idea que
lo que pasa
es
que será probablemente imposible que todos los equipos tengan 72 horas de
claro, ahí
distancia.
Está
sí. No, Maldini, todos, ¿eh? Si la liga no...
Eso,
si, la única... Claro, porque si uno juega el martes... El partido de la
semana ya lo toca el viernes. Otro, por eso dejan el lunes foto para ir ajustando equipos y partidos.
Claro, la única fórmula, Maldini, para que haya dos jornadas muy pegadas es que empiece el 28 de junio. Si empieza antes, que son las fechas que yo te he dicho, o el fin de semana del 7 de junio, o el del 14 o el del 20, bueno, cualquiera de esos fines de semana, nunca habría partidos cada 48 horas.
Y habrá días, habría días sin partido, imagino, ¿no? En ese caso,
lunes.
Los lunes.
Los lunes.
Claro, eso es.
Mira, ahí va a estar contento Rubiales.
Para hacer el día después.
No, no.
Hacia el día después, sí.
Para hacer el día después.
Bueno, en teoría, se habló también, Juanma, en esa reunión con Irene Lozano, que a lo mejor la federación ahí sí, sí que podría...
Sí, pero para el año que viene, creo.
Ceder, eso
para
es.
Para el año que viene, eso lo contó Antonio Torruiz aquí, efectivamente. Bueno, qué gran partidazo de COPE estamos teniendo esta noche, ¿eh? Un gran programa. Y queda todavía lo de Mundo Maldini, pero es que ahora se suman al partidazo con la información del Real Madrid, Miguelito. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, Juanma, buenas noches.
Tremendo. Y con la información del Barça, Elena Condis. Hola, Elena.
Madre Hola, mía. Buenas noches.
¿Cómo se mejora esto? Es que, ¿tú qué has dicho, Lama?
No, que yo ya pago, digo, sí.
Claro,
¿no?
Es que, claro, es que tú fíjate.
Claro.
Vamos, es que vamos, esto es increciendo. Es una cronoescalada lo nuestro, una cronoescalada. Miguelito, ha estado Ramos en Instagram en un evento de UNICEF. Ha hablado con Modric. ¿Qué tal ha ido?
Bien, sabes que es embajador de UNICEF desde hace varios años, ha hecho un directo en Instagram en el que ha coincidido, por ejemplo, con el cantante colombiano Maluma, también ha estado...
¿Te gusta Maluma, Miguelito?
Mucho, Felices los Cuatro es una de mis canciones favoritas.
Es antigua ya, Miguelito,
sí,
renueva
pero bueno,
el repertorio,
pero me gusta,
¿eh?
Me gusta, Elena, me gusta, yo soy un clásico, ya lo sabes.
A mí el Maluma con hielo me encanta.
Maluma con hielo...
Yo la primera vez que lo digo en mi vida.
¿Tú? ¿No sabías quién era Maluma?
No, en serio que no.
No, ni yo, ¿eh?
¿Tú tampoco?
Yo Maluma, ya te digo, con hielo y con una pajita.
¿Y Nicky Jam, por ejemplo? Lama, ¿tú conoces a Nicky Jam?
Fíjate, Nicky Jam este me suena, pero...
A mí también un poquito, ¿eh? Pero ligeramente, no te creas.
¿Este es un youtuber de esos? Sí.
No le pongo cara.
Un youtuber. Un youtuber. Y otro dice, no le pongo cara.
¿Un DJ de esos?
Un DJ. No,
no, no es una salsa.
No, ese sí me sonaba, mira. No sé lo que hace el hombre, pero me suena.
Jimmy Jam, sí, pero me suena porque porque
Jimmy
algo de
Jam.
Fútbol, ¿eh?
Jam. ¿Algo de fútbol? ¿Te suena Nicky Jam?
No, no es Jimmy Jam, no. Es el que saltaba
Jimmy
los palos.
Jimmy. Saltaba los
el que se colaba en los campos.
Tú dices que es Nicky.
Ese es Jimmy Jam.
Bueno, joder, sí, es parecido, ¿no?
No, son hermanos, son hermanos.
Déjalo, déjalo,
¿y tú Juanma, el no? que dices, Juanma?
¿Cómo? Nicky Jam.
Ah. Nicky Jam.
Pero se dice tres veces, Manolo, se dice Nicky Jam.
Ah.
Ahora sí lo entendemos.
Ahora ya sé que caigo quién es. Este que es muy famoso, ¿no?
¿A qué se dedica
es
esta gente?
Es N-I-C-K, Nicky, pero, Nicky Jam.
¿Pero qué hace,
Canta.
Canta.
Ah, que canta, coño. Pues joder, pues oye, mira, encantado.
De verdad. Es que, pero no os dais cuenta que no se puede estar en el mundo así. De
no somos manera. Gente
Perdona,
normal.
Michael,
no.
Te ha contado Enrique Ibáñez que oía a Sinatra y a Julio Iglesias.
Sí. Pero en 1987.
Bueno, escúchame, lo que había en esa época, en esta época no tengo yo por qué ir a Nicky Jam.
Bueno, a ver si Nicky Jam suena dentro de 30 años.
Claro,
suena,
es que mira, bueno, que Nicky Jam ese no me interesa a mí.
Bueno, vale. Qué risa estoy echando con Nicky Jam, de verdad. Qué maravilla. Mira, ese es Nicky Jam.
A ver.
Ahí estamos, brother, estamos ready.
Vaya bacala infame, tío. ¡Ja,
pero si es
Maldini, y luego se ve bien onda, porque tú ves un partido de Togo contra
eso
Ghana.
Es.
Escucha, Palomar, ¿a ti no te gusta?
Quita y saca un ruido ahí, quitar eso.
111 millones de reproducciones tiene esta canción.
Así no va.
Así no va, es verdad, así no va, tío.
Mira,
siempre me río cuando decís, pero 111 millones de reproducciones.
Oye, por favor, Lama, te puedo pedir un favor. Di otra vez Nicky Jam, porfa.
Al maquinillo, ¿no?
Sí,
Nicky Jam.
Dios mío de mi vida, qué momentazo. Oye.
No, te lo juro que no lo veo bien, ¿eh?
Bueno.
Pero
mira.
Suena muy bien, ¿eh? Muy
te gusta, bien. Te gusta.
Me voy a comprar el disco y el cassette.
Me voy a comprar el disco, es que es todo chetero.
Y el cassette.
Bueno, ¿algo más, Miguelito?
Pues no sé si habría que añadir algo más.
Sí, no,
vaya, vaya intervención.
Igual un cortecito, pero ya te digo que después de esto no sé si tiene mucho sentido. Ha dicho Ramos que se siente muy bien. Le han caído 34 durante la cuarentena. Ha hablado con Maluma, ha hablado con Cannavaro, ha hablado con Modric, su gran amigo dentro del vestuario, al que le ha vacilado y le ha preguntado que cómo lleva el confinamiento y si ha progresado en las tareas domésticas.
Cuéntanos un poco, brother, cómo estás llevando tú el confinamiento y cómo estáis en casa.
Todo bien, aquí estamos. Estoy aprovechando tiempo para ayudar a los niños con los deberes, ayudar a mi mujer en la cocina.
Los deberes todavía, pero en la cocina eres flojete, hermano.
Solo asistiendo, no asistiendo, repartiendo
las
cosas.
Claro.
Cocinar y esto. Ha hecho las crepes, yo.
creo con nocilla, con Nutella.
Sí, eso es lo que ha hecho.
Mira, lo que hace. Bueno, se puede
progresando los crepes.
Sí, se puede ser un buen pinche de cocina, ayudar.
Bueno, es que Modric es un gran asistente.
Claro,
asistente
claro.
En el campo y en la cocina.
Eso es, eso es.
Tenía que haber dicho, paso el día escuchando Jimmy Jam ya. Y lo...
No,
ya
Jimmy lo, no, ya Nicky, lo
Nicky ese.
Maldini, ya. Me molesta que no le conozca porque yo ya sé perfectamente quién es.
Sí, sí, sí. Manolo, esta te va a gustar más. A ver.
Ah, hombre, eso es que
esta es de Nicky Jam también,
¿eh? De los míos.
Sí. Bueno, los tuyos no salió muy bien aquello, ¿eh? Bueno, págala.
¿Por qué la quitas?
No, porque ahora viene Elena Condis, que no le pega nada a hablar con la sintonía de los Manolos.
Sabrás tú lo que le pega a Elena Condis.
Bueno, hombre,
que,
no,
que
no.
Que lo diga Elena lo que le pega.
Elena.
Soy más de Nicky Jam.
Pues nada, vete con Nicky Jam y con Juanma Castaño. Porque vaya
no,
gusto
Nicky,
que tenéis.
Nicky no me contesta, Lama, porque estaría muy bien tenerlo de protagonista en el partidazo. Desde aquí hago un llamamiento porque no me da ni bola.
Pues dame su teléfono, le voy a llamar yo, vas a ver.
No, bueno, hay que escribirle, si lo consigues...
Hay que escribirle por Instagram o algo así.
Sí, ah, bueno, pero en Instagram nada. No lee nada, absolutamente nada.
No, es que está ahora en otras cosas.
No sabrá ni leer.
Elena, ¿qué pasa con Arthur?
Bueno, pues que se ha visto en el mercado, pero él no está por la labor de marcharse.
En el mercado futbolístico, no que haya salido de casa al mercado. No, es que ha sonado como que se ha visto, sí, no, se le no. ha visto en el mercado y que
no, en el mercado futbolístico, sí, de cara a este verano. Durante este confinamiento le están saliendo muchas novias, me refiero a clubes que se han interesado por su situación. El Barça lo que hace es dejar la puerta entreabierta por si llegase una buena oferta económica. Desde el club no reconocían hace unos días el interés de la Juve, que ha planteado incluso un trueque Pjanic-Arthur, pero ya te digo que es una operación inviable porque el protagonista de todo eso, Arthur, no quiere moverse. Así de claro se lo ha dicho al Barça a través de sus representantes, según nos contaban fuentes de su entorno. Se ha cansado de ver su nombre en portadas, lleva ya días en varias portadas, y le ha pedido al Barça que frene eso y que no escuchen ofertas, porque su voluntad es quedarse, tiene contrato hasta 2024, es consciente, él hace autocrítica y es consciente de que debe mejorar su rendimiento, ha sido muy irregular en estas dos primeras temporadas, se ha puesto las pilas y lo que ha hecho es contratar a un preparador físico personal, que por cierto, estos últimos días ya ha empezado a ir a su casa. Las tres primeras semanas trabajaban por videoconferencia, pero ahora ya tiene el permiso para estar con Arthur y prepararlo a tope, y además aprovecha el tiempo a estos días en casa y ha empezado a estudiar catalán Artur Melo para integrarse mejor en Barcelona, donde está feliz de la vida y de donde no piensa irse.
Perfecto.
Por cierto, mañana prepárate, la portada del Mundo Deportivo va a tener lío, porque se ve a Luis Suárez y pone: Luis Suárez ya ve la luz. El uruguayo sale a la calle junto a su familia tras muchas semanas de confinamiento y se le ve con su mujer y sus dos hijos. Me parece que no se podía hacer esto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no sé si están justo en la puerta de casa. A lo mejor está como... Estoy viendo
claro,
la portada ahora.
Digo, pero como dicen, sale a la calle, sí, con su mujer y tal. Digo,
sí.
No
se puede. O sale la mujer o sale él con los dos niños. Pero los dos ya no pueden salir. Pero
ya tenemos lío. Ya
bueno, tenemos. Puedo decir que está ahí despidiéndoles. Que está
como
en
tiene
la...
que ser, que sí. Es lo que estaba haciendo el hombre.
Sí, sí, sí. Perfecto. Oye, Miguelito, Elena, pues muchísimas gracias.
Un abrazo.
Otro.
Adiós.
Otro joder, hombre para vosotros.
Qué sentimiento, qué abrazo, de verdad, lo he sentido en el corazón, el abrazo por parte de los dos. Adiós, hasta luego.
Chao.
Y para cerrar, no sé por qué me trata así la gente.
Si yo... Porque les ha puesto a Nicky Jam y mira.
Mira, lo dices muy bien, te lo juro.
Joder, pues yo, es que lo que pasa es que estaba disimulando, pero vamos.
¿Y a Daddy Yankee lo conoces, Manolo?
¿A quién?
Daddy.
¿A quién? Se lo está inventando, Manolo. No.
Dime.
Daddy Yankee.
Danny Yankee, hombre.
No, sí. Danny. No. Daddy, de padre
Daddy,
de inglés.
Daddy Yankee, un americano, ¿no? Afortunadamente no pierdo ni un segundo de mi vida en eso. Prefiero verme un partido de Lesoto contra Gabón con Maldini de juvenil.
Se lo está inventando, sí, dice Lama. Dice, pero vamos a ver, Maldini, Daddy Yankee existe.
¿Existe, verdad?
Sí.
Mira, ¿ves lo que suena Maldini?
Me acuerdo su
penúltimo éxito,
Maldini. Voy a contar una anécdota.
No vamos a extinguir, macho.
Me acuerdo cuando empezó Maracaná. El programa de televisión, histórico programa de televisión, nos viene gente de Cuatro y tal, Elena Sánchez, que en paz descanse, y dice: bueno, tenemos ya el fichaje del año, de la historia, hemos fichado, estaba Maldini, Paco y yo tal, hemos fichado a Carlos Latre. Carlos Latre venía de hacer 35% de audiencia en Crónicas Marcianas, era el humorista estrella de España. No sé qué, ¿estáis contentos? Y Maldini decía: sí, Elena, muy bien. Cuando se va Elena, dice Maldini: ¿Quién es Carlos Latre?
Sí, tenía ni idea, tío. Yo ahí estoy haciéndome lonchas ahí cuando le saludé y tal, pero tenía ni idea quién era.
Vale. Bueno, a ver, antes de que os vayáis, medio minuto para Angelito García y medio minuto para Eric Frade. Angelito.
Para mí no, para don Rafael Nadal Parera, muy buenas, Juanma, que es de Julio Iglesias, que nada de estas modernetes y tal, su cantante favorito es Julio Iglesias, que quede claro.
¿Existe?
Existe, existe.
Y dicho, ¿y a que nadie se mete con él porque le gusta Julio
Iglesias? No, a mí me gusta Julio Iglesias.
Ah, pero como es Rafael Nadal Parera, se mete. Si lo dice Maldini o Lama, nos mata.
A mí me gusta Julio Iglesias.
Vuela alto su canción favorita y yo se la recomiendo a todo el mundo.
Maldini, a que si lo decimos tú y yo nos matan.
Vamos,
Nadal Parera.
¿Algo más, Ángel?
Sí, se acabó la conexión. No, muy rápido. Que lo suyo no es lo de jugar al tenis en la Play. Hoy se ha llevado dos palizones. Uno de Andy Murray, que solo ha dejado de hacer un punto. Y otro de Benoit Per. Le han entrevistado después.
¿Qué tal ha tenido la derecha?
Dicen, ha sido mejorando con el partido y dice, mira, ha empezado rematadamente mal y ha acabado solo mal, o sea que, pero bueno, y nada, que era mucho mejor, aunque tenía alguna opción de clasificarse, que no se clasificase para no seguir torturando a la gente y que no tiene ninguna idea, vamos, ni puñetera idea de quién va a ganar esto. Yo ya os digo que entre Murra y
Schwarzman, una crónica de un partido de esto virtual.
Sí. Y Ferrer sí que está en cuartos de final, que sé que mañana vas a estar pendiente. Ferrer sí está en cuartos de final, Lama, para que la animes mañana.
Vale, venga.
Oye, está enorme. ¿Crees que Rafa? Yo me voy a poner a ver eso, por favor, hombre.
Que ha estado enorme Rafa hoy.
Muñecos, qué mentira.
Ha estado enorme Rafa hoy recordando a Michael Robinson.
Sí.
Enorme.
Ah, pues
enorme,
mira, pues te lo voy a poner. Dale.
Vamos.
La verdad que es una persona que se va dejando pues un legado, ¿no? Un legado de optimismo, un legado de alegría, de saber hacer y aún en la crítica, pues hacerlo con clase, con estilo. Viene sufriendo con la enfermedad, pero he visto a poca gente que haya sabido llevar la enfermedad de la manera que lo ha hecho él. Toda mi admiración y todo mi agradecimiento por todas las buenas horas de televisión que nos ha dado. Y a mí personalmente pues le tengo que agradecer que siempre ha estado muy cercano a mí. Cualquier cosa que ha podido ayudar pues siempre ha estado ahí. Y sinceramente solo le puedo dar las gracias por todo.
Este hombre es perfecto.
Ah, es increíble.
Sí, es perfecto. Es que,
pero si no, le gusta
es,
Julio Iglesias.
Sí, es perfecto. Gracias, Angelito.
De nada.
Y antes de Mundo Maldini, Eri. Hola, Eri.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Después del primer ministro, ¿no? Me vas a preguntar.
Sí, efectivamente.
Pues mira, una frase que viene de París, como los niños. Si el Tour no puede empezar el día 29 de agosto en Niza, será por culpa del coronavirus, no por una falta de cintura administrativa, por dos días de diferencia entre el 1 de septiembre y el 29 de agosto, o por un déficit organizativo o de medidas sanitarias. La ministra de Deportes ya ha dicho que el Tour no está en cuestión. Ese umbral de 5.000 concentrados es movible y todo es pues una suposición. Se puede mover hacia agosto, se puede mover hacia septiembre en función de cómo vaya respondiendo la crisis y la pandemia mundial y en Francia, para ser más exactos. Que el Tour sea en agosto o septiembre va a hacer que haya menos gente potencial en las carreteras y va a venir muy bien que empiece con 9 etapas en línea, porque una crono, por ejemplo, complicaría mucho el control de las personas y el Tour puede controlar a las personas. Mañana guárdame un ratito, que van a pasar cosas. Mañana seguramente va a ser el día en el que conozcamos cómo queda definitivamente el calendario.
Pues todo lo que quieras, mañana en el partidazo. Gracias, Eri.
Hasta luego.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Partidazo, Cadena COPE, Alberto Arauz.
Pues, por ejemplo, decía Adrián, yo trabajo en la Comunidad de Madrid, pero vivo en Ávila. Puedo ir a trabajar sin problema. Entiendo que los futbolistas, si viven en Madrid y juegan en Bilbao, están también autorizados a viajar, ya que se trata de un desplazamiento laboral. Javi, aunque a algunos les parezca un insolidario, incluso un criminal, me he llevado un alegrón tremendo con la vuelta del fútbol. Es el empujón que necesita este país. Otro, Rafa en concreto, dice, el día que vuelva al fútbol voy a llorar. Tengo muchísimas ganas y, por supuesto, quiero que se haga con la máxima seguridad. Otro dice, he empezado el programa llorando por la emoción del recuerdo a Michael Robinson y ahora llorando de risa con la bacala de Jimmy Jam. Otra dice, sois los mejores, una de la mañana, trabajando y muerta de risa con el cassette de Nicky Jam. Monse dice, y yo me pregunto si Nicky Jam sabrá quién es Manolo Lama. Y José dice, quería hacer una pregunta a Lama. Ahora que empieza en todo el país la desescalada, ¿tiene Lama ya un plan diseñado para salir de su habitación?
Pues estoy a la espera de unos resultados, pero vamos, estoy ya para dar botes. Estoy loco porque empieza la Bundesliga, pero loco.
Buah, va a ser enorme.
Y nos falta por escuchar un audio, Juan, a ver. Si quieres.
Que dejen ya de quejarse los futbolistas, que bastante bien lo tienen, que lo van a hacer pruebas cada 5 días. Que yo llevo trabajando durante toda la crisis del COVID y a mí no me han hecho ni una prueba ni media. Igual que muchísimos sanitarios. Así que dejen ya sus burbujas y que se pongan a currar, que es lo que tienen que hacer.
Pues ese es el mensaje de un oyente. Compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado en este partidazo de COPE especial en el que nos hemos emocionado, pero también nos hemos reído muchísimo, que era un poco el sello que trataba de poner Michael en todos los trabajos que realizaba. Un abrazo a todos.
Un beso.
Adiós. Un abrazo.
Adiós, Maldini, me quedo contigo, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto.
Solos Maldini y yo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. El coronavirus no lo ha cambiado todo.
Paco González sigue siendo el mismo en COPE.
Y en su casa confinado tiene las mismas preocupaciones que tú.
Se cuida como tú.
Hace lo mismo que tú.
¿Alguno tiene gafas de realidad virtual? Yo la había probado porque mi hijo se lo regalamos una vez. Ayer me puso mi hijo en una playa. Pero lo que debería ser en la playa de verdad. O sea, si detrás hay naturaleza, pues hay naturaleza. Sí. Pero las horitas, tal, bueno, es una
pasada. Y si te pones un ventilador de mano ya, no va más.
Ya queda menos para que todo esto pase. Y cuando eso llegue, Paco González seguirá siendo el mismo en Tiempo de Juego.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
¡Págala! Bonito, ¿qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Michael Robinson fue un buen futbolista, un gran futbolista, porque la gente pensará que solo hemos hablado de su perfil como comentarista, como compañero, como gran comunicador. Sin embargo, insisto, para los más jóvenes hay que contarles, Maldini, que claro. Michael... Mira, yo por ejemplo hoy no me acordaba que había jugado en el City.
Sí, jugó en el City, no jugó mucho TV, pero jugó en el City. Además, sí, sí. Hizo una gira, él siempre me habla mucho de una gira por Estados Unidos, que jugaron algunos partidos ahí, que uno acabó jugando incluso de portero en un momento, pero él fue un buen jugador, un muy buen futbolista internacional por Irlanda, aunque él siempre me comentaba y comentaba que él se sentía inglés, bueno, se sentía español, pero también inglés, y que hubiera dado todo por jugar con Inglaterra, pero jugó con Irlanda, jugó más de bastantes partidos, la clasificación para el Mundial 82, y he recordado una serie de partidos míticos importantes de su carrera. El primero que quiero recordar, Juanma, primero en Inglaterra, es una final de Copa que él jugó en el año 83 con el Brighton. Él jugaba en el Brighton, en un buen Brighton, donde jugaba Jimmy Case, por ejemplo, que fue un jugador que luego estuvo en el Liverpool también, un muy buen futbolista, ante el Manchester United, en un partido que él me ha comentado mil veces, porque empatan a dos en el primer partido, luego juegan un replay, pero en ese primer partido que empatan a dos en Wembley, en el último minuto le da un gol, pero cantado, a un delantero que se llamaba Smith, que jugaba en punta junto a él, y Smith lo falla, y siempre le recordó Michael a Smith lo del error tremendo de porque le pudo dar la copa al Brighton. Luego en el partido del replay perdieron 4-0 ante el Manchester United. Le dirigía a Ron Atkinson, aquel Brighton, que luego acabó también dirigiendo al Manchester United. Una final histórica, y por supuesto el partido más importante que ha jugado en su carrera Michael es la final de la Copa de Europa, Liverpool-Roma. Él ficha por el Liverpool en una etapa difícil para jugar mucho, porque estaba Kenny Dalglish y Ian Rush, pero aún así entra bastantes partidos, hace goles importantes, recuerdo un partidazo ante el West Ham, por ejemplo, y juega la prórroga completa de la final en Roma ante la Roma, que gana el Liverpool por penalti, fue empate a uno. Y él siempre comenta que su obsesión es no tirar un penalti. Estaba realmente preocupadísimo por tirar un penalti, ¿no? Y al final ganaron sin que tuviera que tirar penalti. Es él. En aquel equipo estaba Sunes, que por cierto ya ha hecho unas declaraciones preciosas para Michael. Estaba Sammy Lee, íntimo amigo de él y que luego jugó en Osasuna con él. Estaba Ras, estaba Dalglish, estaba Grobelaar, aquel pintoresco portero sudafricano del Liverpool. Y es, digamos, el momento cumbre de Michael como futbolista, ganar la Copa de Europa, ¿no?
Qué bueno.
Y luego hay otro partido que quería destacar. Él luego acaba en el Quispa Rangers en el año 86 y marca un golazo desde 40 metros en un partido contra el Chelsea en Stamford Bridge, en un partido de Copa de la Liga. El Quispa Rangers llega a la final de la Copa de la Liga, la pierde ante el Oxford, y es verdad que los dos partidos que juega Michael de finales en Wembley pierde los dos, pero realmente esas dos finales son inolvidables para él, y ese gol de ante el Chelsea también lo he podido ver y él siempre lo comenta. Y luego te quiero comentar algunos partidos también con la selección de Irlanda. Él fue internacional por Irlanda, hizo muy buenos partidos con Irlanda, también era una era difícil para entrar porque estaba Frank Stapleton y Steve Highway, que fueron dos delanteros muy importantes de Liverpool y de Arsenal, y en un equipo que tenía Liam Brady, a Grealish, era una buena selección irlandesa. Que es que, fíjate, para el Mundial 82 tenían un grupo dificilísimo con Holanda, que era subcampeona del mundo en ese momento, y con Francia, y solo pasaba uno para el Mundial. Bueno, pues están a punto de clasificarse, pierden 2-0 contra Francia en Francia, en un partido que él siempre me comenta, porque dirigió el Lamo Castillo, y siempre él me decía, aquel partido, la verdad que fue un arbitraje horrible, perdieron 2-0, y lo vi con él alguna vez ese partido también, aquella Francia de Platini, de Tigana, de Rocheteau. Y luego mete un golazo, por ejemplo, a Holanda en Rotterdam, clasificación para ese Mundial 82, una jugada por la derecha, lo está recordando hoy, un disparo precioso con la derecha, ante Holanda de Repi Kroll. Y uno de sus grandes partidos, quizás su gran partido con la selección irlandesa, es contra Francia, también para el Mundial 82. Ganan 3-2 y marca un gran gol él en el minuto 40, y acaban ganándole a la Francia de Platini, de Tigana, de Gires, que luego fue semifinalista de ese Mundial 82. Y luego contra España jugó una vez, que es un Irlanda 3, España 3 en Dublín, para la Eurocopa 84, que también hace un gran partido, aunque no puede marcar, marca los dos goles Stapleton. Y luego en Osasuna, él llega a Osasuna y en la 86-87 su primer gol lo marca en el Bernabéu, es un partido muy recordado para él, porque pierde 2-1 contra el Madrid, es su segundo partido, había jugado ya en San Mamés, y pierden 2-1, pero marcan en el primer minuto, marca el 0-1 para Osasuna, y luego al final acaba remontando el Madrid. Él siempre me comentó que tenía dos campos en los que siempre marcaba, que era, y es verdad, el Bernabéu, que marcó dos goles en ese 2-1 y luego marcó otro gol bastante más tarde, y luego en el Camp Nou, que también marcó. Y luego pues su último gol como profesional se lo marca al Málaga en las temporadas que estuvo en Osasuna. Luego ya él se retira y se convierte
en el mito. Se retira en el 89, ¿no?
En el 89, sí, en el 89. Y luego ya poco después pues se convierte en el mito que conocemos. No, se retira un poco antes, ¿eh? Yo creo que en el 87-88. Y luego el mito que conocemos de bueno, como comunicador después, ¿no? Sí. Pero antes fue un gran futbolista, desde luego.
Sí, 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 sí. Bueno, pues si quieres podemos responder preguntas ahora de los oyentes.
Claro, yo creo que sí, vamos
venga,
allá.
Vamos allá.
Venga.
Maldini crack, lo primero un abrazo enorme y todos los futboleros lo hemos sentido muchísimo. ¿Qué delantero centro actual te recuerda más al gran Michael Robinson? Un abrazo enorme para ti y para todos.
Muchas gracias. Bueno, pues hay que decir que Robin era un delantero de los que sabía jugar, que es una frase que él decía mucho en los partidos, porque sabía recibir muy bien de espaldas, protegía bien la pelota, descargaba para los costados, luego era un buen rematador, tenía muchos registros. A mí me recuerda, por ejemplo, siendo más envergadura a Borja Iglesias, el jugador del Betis, pero seguramente con más potencia física todavía, pero un jugador como Borja Iglesias que sabe jugar muy bien arriba.
Hola, ¿qué tal, Julio? Oye, una pregunta. Esta semana se está sonando mucho Camavinga para el Real Madrid. Me gustaría que lo analizaras un poco y nos digas de qué manera podría encajar en este esquema de Zidane.
Pues es un jugador muy técnico, muy buen distribuidor de balón, y la verdad que puede jugar como pivote o como interior, la verdad, o en un doble pivote también. Así que tendría cabida claramente al lado de Casemiro, yo creo, como uno de los interiores, o por Casemiro como mediocentro, ¿no? Pero me parece un jugador muy aprovechable para el Madrid.
Hola, Maldini, ¿qué tal estás, crack? ¿Crees que sería conveniente para el FC Barcelona un intercambio Artur por Pjanic y Betancur? Saludo.
Hombre, si es los dos por uno, sí. A mí me gusta Artur, creo que es un jugador que puede aprovechar de bien el Barça, pero si te dan a Pjanic, que me parece mejor que Artur, más Betancur, que es un centrocampista de un corte algo distinto, de más trabajo, los dos por uno sí que sería un intercambio bueno, sí.
¿Qué pasa, Maldini, crack? Se ha especulado mucho con la posibilidad de que Silva vuelva al Valencia. ¿Cómo lo verías, teniendo en cuenta el estilo de juego del Valencia? Muchas gracias, un saludo desde Segovia.
Bueno, los jugadores buenos se adaptan a prácticamente cualquier estilo. Yo lo vería fantástico para la Liga Española recuperar a Silva, que aunque no está jugando a la selección porque él no quiere jugar, porque si no estaría convocado con toda seguridad, viéndole jugar en el City, creo que tiene un nivel para ser un jugador importantísimo en cualquier equipo grande de España, y el Valencia lo es.
¿Qué pasa, Maldini? Te mando esto confinado desde Cáceres. Y bueno, yo simplemente quería preguntarte si crees que vamos a ver el mismo nivel de fútbol que antes. Porque igual alguien que se ha preparado más empieza a despuntar, y entonces, en vez de tener a Messi o Cristiano Ronaldo como estrellas, tenemos de repente a Raúl de Tomás porque se ha puesto como un toro este año, ¿no? Venga, un saludo, crack.
Hombre, lo hablaba Caparrós antes. Yo creo que los jugadores no han estado de vacaciones en Marbella, han estado más o menos entrenando en casa, o sea que más o menos tienen un tono ya para empezar a entrenar en serio, ¿no? Yo lo que creo es que va a ser un fútbol distinto, porque un fútbol sin público es un fútbol mucho más, es distinto. Yo creo que vamos a ver partidos seguramente incluso de menos calidad, por eso. Yo creo que eso le va a afectar a los partidos.
Buenas noches, crack. Desde que hiciste el top 50 de mejores jugadores, en casa nos hemos hecho muy fans de Garrincha. Te queremos preguntar, ¿qué jugador de la actualidad te recuerda más a él? Un abrazo, chao, chao, chao.
Bueno, Garrincha era un... Chao, 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 como me despido yo siempre en los vídeos. Garrincha era un extremo habilidoso, era el regateador por excelencia, Y ahora mismo, por ejemplo, en la Liga Española, regateador por excelencia, tenemos quizá, por ejemplo, a Vinicius, ¿no? Hablando de brasileños, y lógicamente salvando las enormes distancias, pero ese jugador desequilibrante, encarador, Vinicius es eso, ¿no?
Hola, buenas noches. Me llamo Cata, de la línea de la Concepción. Mi pregunta es la siguiente para Maldini. ¿Contra qué equipo debutó Diego Armando Maradona vistiendo la camiseta del Barcelona? ¿Y cuál fue el resultado? Gracias, un saludo para todos los de la COPE.
Bueno, esto lo he tenido que mirar, lógicamente, porque me ha mandado la pregunta antes, porque si no, sí, de memoria era imposible, lógicamente. Fue Valencia-Barça, el primer partido oficial en Liga, 4 de septiembre del 82, y ganó el Valencia 2-1. Y en aquel equipo del Barça estaban Schuster, Víctor, Urbano, Marcos, Maradona y Kini. Ese fue el equipo y perdió el Barça 2-1.
Perfecto. Julio, estaba pensando ahora que deberíamos volver a tuitear desde la cuenta del partidazo y desde la tuya, que tienes millones de seguidores en tus redes, lo que hiciste, no sé si fue la semana pasada o la anterior, que fueron los mejores informes Robinson de fútbol.
Ah, pues sí, lo hacemos ahora mismo.
Porque creo que es interesante que un día como hoy recordemos a los espectadores que Informe Robinson fue un programa muy futbolero también, y que ahí tenemos la recopilación de los mejores documentales de fútbol de Informe Robinson.
Pues ahora mismo lo hago, sí, vale. Sí. Fue hace un par de semanas y hay auténticas...
Hace un par de semanas.
Auténticas obras sí, maestras. Sí.
Y lo que hacemos es colgar otra vez el podcast del audio de ese día, de Mundo Maldini, para que la gente lo pueda escuchar. Julio, perfecto. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias por todo en un día como hoy, ¿eh? Gracias.
Gracias, adiós.
Hasta luego. Hold your hand. Mañana las cuatro portadas de los periódicos deportivos españoles, AS, Marca, Mundo Deportivo y Sport, las cuatro portadas son para Michael Robinson. Las cuatro. No hay muchos personajes que consigan eso. Robinson lo consigue. Hasta aquí este partidazo especial, de nuevo lleno de emoción y de dolor. Se nos ha ido otro compañero. Están siendo tiempos muy difíciles, muy difíciles. Descanse en paz, Michael Robinson. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.